Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Señales Podcast nos la pela. Herdunkelheit es un pendejo, sinceramente. ¡Ay! ¿Ya estamos al aire? Dícenme, díganme, estaba yo aquí diciendo la verdad. No es cierto, amigos, Señales Podcast, los amamos también a Herdunkelheit, los amo. Saludos a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Noctámbulos. Te toca presentar, Kevin.
Sean bienvenidos a Cuando nos quedamos sin amigos, podcasters y youtubers. Bienvenidos a Noctámbulos Podcast. Ojalá que se le estén pasando muy bien en esta bonita noche de sábado, si nos están viendo completamente en vivo a través de YouTube, y si nos están viendo con el video diferido o a través de alguna plataforma digital, muchas gracias por vernos o escucharnos. Por favor, danos un follow donde quiera que nos estés viendo, eso nos ayudará mucho.
No un follow, o sea, danos follow, ¿no? Que no nos den un follow, porque nos van a...
No, un follow.
No, que nos den follow.
No, bueno, síganos, píquenle a cualquier botón que sea positivo. Y un like, un comentario, todo eso ayuda. Gracias a las personas que están en el chat en vivo. Y también aprovecho para agradecerle a mis compañeros que están aquí, el señor Meme Parreño, que está detrás de cámaras, y el señor Eddie Secker, que está en controles, que hablaremos de él en unos momentos más. Pero primero voy a presentar a mi compañero y amigo, el señor Emmanuel Morales, Nightcrawler. ¿Cómo estás, güey?
Hola,
aparte
muy bien.
Bien pincho psicón, al parecer.
No, pues muy bien, muy muy contento de estar aquí una semana más contigo y con nuestro amado público conocedor. También le agradecemos a los moderadores que están en este momento ayudando a que en el chat todo transcurra con tranquilidad y normalidad. También a los queridos miembros del canal, que sin ustedes no sería posible crear tanto contenido a la semana y pues hacer...
Y que acabamos de platicar con ellos.
Acabamos de platicar con ellos ahorita en la llamada. Si ustedes quieren unirse a las membresías del canal, pueden darle al botón unirse, que está ahí. Creo que aparece aquí abajo y también aparece en el canal
en YouTube,
principal.
Sí.
Y bueno, ahí pueden ver todos los beneficios y entrar al nivel que más les llame la atención. Y ahí vienen los precios y todo. También, como siempre, los invitamos a unirse a nuestros grupos, que son Noctámbulos Podcast, ahí en Facebook. También Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal. Son nuestros tres grupos donde pues hay muchos memes y cosas ahí muy interesantes.
Muy bien. Les recordamos que los superchats, sus comentarios y sus tweets con el hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter, obviamente, los vamos a estar leyendo aquí en vivo terminando nuestros temas. Pero antes de comenzar con los temas del día de hoy, hay un anuncio muy importante que hacer. Hoy estamos de manteles largos porque sí, tenemos un Noctámbulos más donde no estamos, digamos que, completamente normal. Ustedes podrán, sí, los que estén en YouTube, ver que el fondo no está diferente, no hay nada raro. Pero si pasamos a la cámara 2, nos podemos dar cuenta de que estamos celebrando al señor Eddie Secker. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Eddie! Porque el día de mañana, 5 de diciembre, es su cumpleaños número 23. Yo no sé si Eddie quería que supieran, pero nosotros ya le coadornamos con el 23.
Ya pusimos el número ahí.
Ya le estamos haciendo doxing. Lo estamos doxeando de que ya sepan su fecha de nacimiento.
Así es. Vinimos temprano, adornamos ahí y pues le dimos la sorpresa porque no sabía, llegó y le dijimos feliz cumpleaños, así.
Llegó y ¿qué están celebrando?
Entonces, luego le dio pena decir que en realidad no era su cumpleaños mañana, que nos equivocamos.
Sí, que pone información falsa en Facebook, al parecer. No, y, pero pues, bueno, feliz cumpleaños, Eddie. Ahí van a poder estar viendo el día de hoy la cámara número 2. Va a estar enfocada, pues, ahí en el espacio de Eddie, en la Edicam, para que en el momento en el que él lo vea pertinente, va a aparecer con nosotros. También ahorita, no sé si Meme nos puede ayudar con el micro de Eddie. Para conectarlo. Para que tenga un micrófono por si quiere también participar, porque también, o sea, a ver, hay que explicar un poco para los que tengan la duda de, pues, no lo invitamos a estar aquí, porque sabemos que Eddie es un poco más penoso que nosotros en Noctámbulos, porque en Twitch, ¿no?
Sí.
Y no queríamos obligarlo a estar aquí en medio todo el rato, Entonces preferimos adornarle en su espacio y que pueda estar como siempre pues ahí trabajando y todo.
Sí,
todo
y bien. Que él aparezca cuando quiera aparecer sin que se sienta incómodo.
Sí, y que también dé un comentario cuando lo quiera decir. Mm-hmm. De hecho, la parte de los superchats, ya que va a tener su micrófono, también va a poder leerlo con nosotros.
Sí, si le quieren mandar uno o si le quieren enviar un mensaje ahí en el chat también.
Los tweets también.
De felicitación o por Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast. Iba a decir el otro hashtag.
¿Cuál otro tenemos?
El de Soy Habitante.
Ah, no, esa no.
Sí, no, el de Noctámbulos Podcast. Pueden utilizarlo a través de Twitter. Ya dijimos lo de los superchats.
¿Ya lo dije?
Muy bien, pues creo que no hay ningún otro anuncio. Pues muchas felicidades a Eddie, que va a estar aquí acompañándonos
durante... Ahorita vamos a... No, pues yo creo que al final hay el pastel en su lugar, ¿no?
Sí, el pastel ahí con él.
Bueno, es que aunque no sé si se va a ver, pero bueno, ahí ahorita al final vemos cómo resolvemos esa parte de partir el pastel. Ya saben cómo es esto cuando tenemos un cumpleaños. Y otro anuncio más que quisiera hacer, pues creo que de una vez, para no terminar el Noctámbulos en una nota un poco más baja o triste. No sé si algunas personas se van a entristecer por esta noticia. Es que este próximo sábado, ¿qué día es el próximo sábado de número?
18, creo.
No, bueno, mames, estamos a 4, güey. ¿Cómo va a ser 18?
Ah, no, espérame, no, me estaba 11, pensando, 11 estaba pensando de... en la semana de estreno.
Sí, el sábado, bueno. Sábado 11 de diciembre va a ser el último Noctámbulos del año, va a ser nuestro especial de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, vamos a estar aquí celebrando con ustedes esa bonita fecha. De hecho, ya no vamos a tener ningún Noctámbulos normal hasta
el otro año, sí.
Y regresamos en enero. Ya les avisaremos la fecha exacta de cuándo regresamos, pero regresamos hasta enero. Sí, nos vamos a tomar un descanso de todo lo relacionado al canal, de internet y todo eso. Creo que un merecido descanso para todo el equipo también.
Igual podemos estar ahí de repente en redes sociales por si nos quieren seguir y saber qué andamos haciendo en nuestras vacaciones. Ahí pueden ver las historias en Instagram, nos pueden seguir en Twitter.
Correcto.
Y para ver nuestra gran reseña de ciertas películas que vienen.
Sí.
Y
sí,
bueno.
De Clifford, el perro rojo.
Claro, sí.
Bueno, pues sí, esos eran los anuncios que teníamos para que sepan de una vez que la otra semana, pues sí, los que estén en Spotify o así que o en alguna plataforma digital, no piensen que otra vez se nos olvidó subir audio, es que ya no va a haber más episodios.
Sí, para que sepan eso. Igual en el siguiente estaremos anunciando pues que es el final
de
temporada,
una vez.
Aunque no manejamos temporadas. No. Pero el último capítulo de Noctámbulos en 2021
y ya
será la próxima semana.
Ahora sí, ya con eso, perdón por tanta espera, pero ahora sí ya que dimos todos los anuncios, podemos comenzar. Nos pusimos de acuerdo junto a los miembros del canal de quién iba a empezar en este episodio a dar su tema. Y dijimos, llegamos al acuerdo de que fuera el señor Emanuel. Así que, Emanuel, ¿qué nos trajiste el día de hoy?
Muy bien, hoy les traigo una historia que no la conocía, este caso me lo pasó mi esposa, Grigstar, que mando un saludo, que espero que nos esté viendo. Ella me recomendó este caso, o sea, me dijo que se había enterado de esto y que era un tema muy interesante y bastante triste, trágico también, pero que no era como tan conocido, o al menos no se había extendido tanto ni viralizado tanto.
Ok.
Y al estar investigando y leyendo al respecto, me di cuenta de que sí es un caso bastante fuerte. Estoy hablando del caso de la familia Turpin, o los hermanos Turpin, también se conoce de esa forma. Donde, pues bueno, es un caso acerca de maltrato infantil, de maltrato familiar, temas
bueno,
algo fuerte.
Que avisas, sí.
O sea, lo digo porque también se pueden hacer chistecillos tal vez, pero muy leves, no sé. Pues, la comedia no debe tener límites, pero me refiero a que no quiero decirlo al final y que luego me...
Yo decía que qué bueno que avisas porque sé que hay gente que nos escucha con niños.
También.
O, bueno, gente menor de edad. Entonces, sí. Ahora sí que pedimos ahí discreción.
Las situaciones que voy a contar son bastante fuertes, sin embargo, eso sí, no voy a dar detalles gráficos ni nada de eso porque realmente no hay tanta información.
Okay.
Es un caso relativamente reciente, ocurrió hace 2 años, bueno, no ocurrió hace 2 años, sino que se descubrió hace 2 años. Okay. Y como hay menores involucrados y todo esto, las autoridades pues no han dado tampoco tanta información, digamos, de los niños en sí y eso. Entonces no hay tanta información de eso, pero sí de lo que ocurrió. Okay. Y bueno, para no darle más vueltas, les voy a hablar empezando por el padre de familia, quién era, y la madre de familia. Estamos hablando de David Allen Turpin, que nació el 17 de octubre de 1961, y Louise Anna Turpin, nacida el 24 de mayo de 1968. Ellos se casaron en 1985.
Se casaron antes de nacer.
No, ya hace mucho.
No, en 1900... puede ser un matrimonio arreglado.
O de vampiros. 1985, en Virginia. Ellos tenían en ese tiempo, él tenía 23 años y yo tenía 16. Y bueno, ellos eran de una familia muy apegada a la iglesia. De hecho, El padre de ella era un pastor de la iglesia. Y pues tuvieron, digamos, un matrimonio en apariencia completamente normal. Empezaron a tener familia, a tener hijos. Y de hecho tuvieron muchos, muchos hijos. No se detuvieron, digamos. Ellos tenían esta creencia, como muchas familias en Latinoamérica es muy común, en especial hace años, de esto de que los hijos que Dios nos mande, ¿no? Entonces, ellos tenían hijos, pues así. O sea, como iba embarazándose la señora, pues los tenía. No había ningún tipo de planificación, ni de protección, ni nada de eso. O sea, simplemente tener muchos, muchos hijos.
Ok. Era de tener hijos hasta que pasara la etapa más, fértil, ¿no?
Pues sí. O sea, hasta que ya no se pudiera, supongo.
Que tengo entendido que la mujer entra primero en esa etapa antes que el hombre. O sea, el hombre todavía es fértil, más grande.
Sí, de hecho, hay señores de 70 y tantos años que pueden tener hijos. Y...
Es que obviamente, pues, en el caso de las mujeres tienen un impedimento ahí físico que, pues, ya su cuerpo a lo mejor no está tan apto para afrontar lo difícil que es un embarazo. Los hombres bien chido, pues, ya no sufren esa parte. Pero...
No. Y, pues, bueno, ellos llegaron a tener 13 hijos.
13 hijos,
ok. Con, digamos, pues, se llevaban bastante tiempo de edad, ¿no? Uh-huh. O sea, eran de diferentes generaciones y así. Y bueno, cualquiera que hubiera visto a esta familia, la familia Turpin, hubiera pensado que era no solo una familia normal, sino una familia modelo. Tenían en sus perfiles de Facebook y redes sociales, subían frecuentemente fotografías donde estaba toda la familia, una familia obviamente muy numerosa, en lugares, por ejemplo, como Disney, donde estaban los dos papás y todos los niños, y estaban niños, adolescentes, adultos también, porque no eran todos niños, obviamente por la diferencia de edad que les dije.
Sí.
Y estaban, por ejemplo, hay una foto por ahí muy, muy famosa donde están ellos en Disney y todos están vestidos de la misma forma. O sea, como si estuvieran uniformados, pero con ropa de Disney y así. De estas postales muy comunes en Estados Unidos, ¿no? De las familias que se visten igual. Y así en diferentes lugares. Y pues eran una familia que los vecinos y todos los veían como una familia modelo, familia normal. Aunque no era obviamente así. Y todo esto se descubrió el 14 de enero, perdón, del año 2018. Hace 3 años, perdón, dije que hace 2. Hace 3 años.
Ok, sí.
Cuando, aprovechando, digamos, un descuido, 2 de los hijos de la familia salieron de la casa a través de la ventana. Se preguntarán por qué a través de la ventana. Bueno, más adelante les voy a decir. Uno de ellos regresó a la casa por miedo. O sea, no pudo seguir con su escape y regresó a la casa. Sin embargo, una de las chicas de 17 años logró escapar y tenía un teléfono celular que estaba desactivado. O sea, no tenía, digamos, un... No sé si no tenía un chip tal cual o si el chip no funcionaba.
Okay.
Pero aún así llamó a emergencias al 911. Y funcionó, la llamada entró, que eso es algo que creo que todos los teléfonos tienen, que las llamadas de emergencia sí funcionan.
Sí, sí, sí. Normalmente tienen incluso como que, aunque haya poca señal, tienen los teléfonos una forma de tratar de como quiera mandar algo. Aunque sí, sea algo, creo que una alerta le mandan.
Es algo muy bueno, es una función muy, muy buena.
Sí.
Afortunadamente ella lo pudo usar y cuando la policía llegó a donde ella estaba, ella le mostró a los oficiales fotografías de su hogar por dentro y de cómo eran las condiciones de vida de ella y de sus 12 hermanos.
Ok.
Los policías llegaron a la casa, la pusieron a ella a salvo, y cuando entraron, encontraron entre mucha basura, desorden, condiciones horribles, oscuridad, o sea, estaban como en un lugar sin luz, todos los hermanos, y encontraron a un joven de 22 años, uno de los hermanos de 22 años, esposado con una cadena a una cama. Este chico, que tenía 22, en un principio los oficiales creyeron que era menor de edad. Tenía la apariencia de un chico muchísimo más joven, de un preadolescente.
Wow.
Estaba desnutrido, no tenía... Estaba pálido, no tenía... Tenía signos de... O sea, de tortura, de haber sido maltratado y pues obviamente mala alimentación, todo esto. Y esto fue solo la entrada a lo que encontrarían después. Porque todos los demás estaban prácticamente en las mismas condiciones, aunque no todos estaban encadenados, pero estaban desnutridos en la oscuridad, entre basura, No se habían bañado en quién sabe cuánto tiempo. Estaban en un descuido totalmente horrible. Ahora, la familia Turpin no era una familia de bajos recursos. No era una familia, digamos, que viviera en esas condiciones porque no pudiera vivir de otra manera. Uh-huh. De hecho, los padres tenían más de 3 autos. Viajaban mucho. El padre ganaba bastante bien. La madre era ama de casa. Pero él se había declarado en bancarrota, de hecho, en el año 2010, 2011, me parece, no recuerdo aquí.
Oye, una duda ahí.
No anoté eso.
No digo que tú tengas que tener esa información, pero, ajá, o sea, como duda al aire, cuando una familia o los padres de familia se declaran en bancarrota, ¿no habrá ahí una intervención de parte de las autoridades por los niños? Como llevárselos, porque pues si ya estás en bancarrota, no deberías o sea... Como que la idea es que ya no puedes tener como sustento para vivir, o sea...
Creo que bancarrota, al menos en Estados Unidos, se refiere a que no puedes pagar ya las deudas que tienes.
Aunque no significa...
No, es como que ya no tienes ni un peso o ni un dólar, sino que no puedes sostener, es insostenible ya tu vida, digamos, debiendo tal vez tu coche, tu casa, tu hipoteca.
Ok.
Y entonces lo que se busca al declararse en bancarrota es una condonación de las deudas o una renegociación.
Y ya no es tal cual como...
Sí,
no,
o sea, en una empresa, por ejemplo, lo que se busca es declararte en bancarrota para tratar de no perder más dinero.
Ah, bueno, sí,
escuchado. Y tus subsidios del gobierno y un montón de ayudas, ¿no? Sí, en una familia yo supongo que tiene que ver más con eso, con recapitular, o no sé cómo se dice, renegociar.
Revaluar.
Un crédito, todo esto, ¿no? Las formas de pago. Tal vez tratar de que si estabas debiendo algo y pagándolo a un año, aumentar ese... periodo, o sea, como se refiere más a eso.
Ok, ya.
Ahora, te digo, ellos habían declarado en bancarrota, pero realmente no les iba tan mal en los últimos años. La razón por la que los hijos tuvieron que salir por una ventana es porque estaban encerrados completamente. No los dejaban salir, a menos que salieran con ellos. Por eso las fotos en Disney, por eso las fotos en otros lugares. Se descubrió que el matrimonio Turpin tenía a sus hijos prácticamente encerrados todo el tiempo. De hecho, algunos vecinos, cuando se les interrogó al respecto, declararon, muchos de ellos, que ni siquiera sabían que la familia tenía hijos.
Wow.
Pensaban que era un matrimonio solo, porque en años no habían visto a nadie más salir de la casa.
Y eran 13, o sea...
Sí, eran 13.
Casi imposible que nadie se dé cuenta.
De hecho, dije que eran niños, pero realmente no todos eran niños. Oscilaban entre los 2 y los 29 años. La hermana más grande, o la mayor, tenía 29 años en ese momento. Y ella era... Si se preguntaran, bueno, a los 29, ¿por qué no habías hecho algo, no? Eres una mujer adulta. No tenía... muchos de ellos, o la mayoría, no tenían idea del mundo exterior. Más allá de lo poco que habían visto cuando salían con sus papás.
¿Cómo carajos tienes 29 años una persona así? O sea... ¡Guau! Wow. Y no
de
una,
hecho, ella pesaba, la chica, en ese momento, 37 kilos.
No, estaba en desnutrición.
La chica de 29 años. O sea, pesaba 37 kilos. Yo tengo 28 años, peso casi 80. O sea, peso casi 3 veces lo que es esa chica.
Guau. Wow. No hagan chistes de cuánto peso yo, cuántas veces.
¿De cuántas personas es? No, pero bueno. Tenían obviamente esto desató toda una polémica, en especial porque era un barrio muy... Era California, era un barrio también así como... No de mucho dinero, pero de estos barrios donde sí te la hacen de pedo por poner tus luces de Navidad antes, por ejemplo.
Yeah, okay, sí.
De hecho, hace poco, eso es un ejemplo real porque vi una noticia de una familia que estaba siendo demandada por sus vecinos por haber puesto los adornos de Navidad con mucha antelación.
Ok.
Con muchos días previos a Navidad, antes de que los demás pusieran sus adornos.
Ese es muy primermundista, güey. O sea, ese es muy de...
Un problema que tienes que buscar a huevo, un problema,
sí,
¿no?
Sí, que tienes que buscar un problema. Pero bueno, regresemos a la historia para no perder el hilo.
De hecho, ellos, el único problema legal en el que se han metido con los vecinos es que su patio trasero estaba algo descuidado y tenía hierba mala, lo que iba en contra de las reglas del vecindario.
Ok.
Entonces, por eso sí habían recibido ciertos reclamos.
Pero, pues, por algo bien... Bueno.
Sí. Algunos vecinos habían visto... Algunas veces a niños salir al patio y a veces estar como cortando hierba o ese tipo de cosas. Y cuando los veían o los saludaban, decían que de manera muy extraña solamente se quedaban quietos sin responder el saludo y sin hacer nada. En las declaraciones decían que era como si quisieran parecer invisibles.
Pobrecitos.
O sea, como si trataran de que de no interactuar, de que no los vieran. Obviamente le tenían mucho miedo a sus padres. Te decía que ellos no tenían idea del mundo exterior y de conceptos como la policía, por ejemplo. O sea, ellos no sabían que existía algo llamado así como la policía. De hecho, me da mucha curiosidad porque no encontré cómo es que la chica de 17 llamó a emergencias y eso. O sea, me imagino que ella tenía esa información, pero desconozco de dónde la sacó. Y bueno, fue algo bastante fuerte para la comunidad y también obviamente para las autoridades el encontrar a todos estos chicos. Eran, repito, 13 niños que estaban en cautiverio. De hecho, se preguntarán cómo es que no iban a la escuela porque obviamente tienen... Estados Unidos es muy estricto con los niños que tienen que estar en la escuela, ¿no?
O sea, si están registrados, supongo que sí se fijan en algún momento, ¿no?
Sí.
Más si tienes 13 hijos.
Sí, de hecho, lo que pasó es que ellos fundaron una escuela privada que era prácticamente su casa.
Ah, y ahí los inscribían.
Entonces, ellos tenían su propia escuela donde ellos eran los docentes y los niños eran sus alumnos.
Ok. Entonces, y con ellos eso cumplieron una cuota de educación básica, supongo.
Ajá, ellos se educaron en casa, aunque realmente la mayoría de su educación consistía en leer la Biblia y ver cosas de la Biblia, porque los padres estaban como muy obsesionados, y recuerdan, les dije que eran como religiosos, y estaban como muy obsesionados con la Biblia, a pesar de que su escuela privada, entre comillas, no estaba registrada como un colegio católico ni o cristiano, o sea, no estaba así como algo bíblico, sino como una escuela privada simplemente.
Okay.
Tendría que haber sido laica, supongo. Pero ellos le pusieron nombre, de hecho, a la escuela, ahorita a ver si lo encuentro. Creo que no lo tengo aquí, pero le pusieron nombre a la escuela, o sea, estaba registrada así con un nombre y todo. Y
la escuela de todos los santos.
Fue la manera en la que ellos pudieron tener a sus hijos, digamos, fuera del mundo exterior.
Sin que nadie sospechara.
Sin que hubiera realmente un problema.
O sea, son listos. O sea, son astutos y saben lo
que... Fue premeditado.
Ajá.
O sea, es algo que ellos quisieron hacer.
Es que, bueno, ya desde las condiciones te dice mucho, pero... No sé por qué me estaba inclinando un poco a pensar que tal vez iba por un lado más como de... Creer que los estaban cuidando del mundo exterior maligno.
Parece que no. Los llevan a Disney.
Bueno, ya con eso sí es suficiente, pero me refiero a que sí, como una idea más de ese tipo, sino que era, o sea, como intencionalmente querer tener a sus hijos ignorantes en esos temas y pues resguardados, o sea, pues es que no sé si cuenta como secuestrado porque son sus papás y no sé, está raro, pero sí, o sea, se nota que fue muy premeditado.
Bueno, cuando entró la policía, de hecho, los padres estaban presentes.
Ok.
Y dijeron que no pudieron dar una razón, digamos, del por qué estaban así sus hijos. O sea, cuando les preguntaron, ellos solamente se quedaron...
¿Encadenado? ¿Qué pedo?
Sí, o sea, solo se quedaron así como perplejos, sin poder decir nada. Los que eran menores de edad, que eran 6, o sea, solamente eran 6 menores de edad, que eran el niño de 2 años y hasta los que tenían 17, fueron trasladados a un centro médico, donde fueron ingresados, perdón, al área de pediatría para recibir tratamiento, pues en contra de la desnutrición y todo lo que tenían, ¿no?
Sí.
Los que eran adultos, que más bien, les repito, tenían un tamaño y un peso claramente discordante con su edad, decían que al principio todos creían que todos eran menores de edad, por eso. Entonces ellos, también los llevaron a un centro médico y están ahí a cargo de los... Bueno, no están ahí, esto fue cuando los descubrieron, y estaban ahí en el centro médico recibiendo también ayuda. Para el 14 de enero, David y Louis Turpin, que fueron los padres, fueron arrestados y pues los cargos que les dieron fueron maltrato infantil y haber sometido a sus hijos a tortura. Y pues fue realmente bastante extraño porque cuando les leyeron los cargos de tenías a tus hijos encadenados, desnutridos, con todas estas cosas, evidentemente ellos lo negaron y dijeron que no, y se declararon inocentes.
Ok.
O algo que no tiene ningún sentido. No, porque ni siquiera fue... Su actitud no fue justificar lo que estaban haciendo.
Ajá, sí,
o como
sí,
si
sí.
Ellos creyeran que estaba bien, simplemente lo negaron.
No, no pasó.
No. Pero tus 13 hijos estaban... No. Ah, bueno. Y los dejaron libres. No, no es cierto. No, pero podría ser.
Eran alemanes, dijeron.
Ajá.
Son alemanes, no van a ser tan malos.
Y bueno, la policía obviamente registró la casa, trataron de ver qué podían encontrar, y dentro de la casa encontraron algunos diarios escritos por los niños. O sea, llevaban como diarios lo que...
O sea, sí no... sabían escribir, o sea, eso me sorprende un poco.
Sí, o sea, ellos sí, como que sí sabían cosas.
O sea, sabían leer por lo de la Biblia.
Pero... Ajá, o sea, obviamente sabían leer por lo de la Biblia. Si sabían leer, pues también sabían escribir, supongo. Pero está muy raro porque sí sabían estas cosas, pero no sabían de ciertos conceptos básicos de la humanidad. Y estamos hablando, en el caso de la mayor, de una chica de 29 años, o sea, casi 30 años, en los que no conocía el mundo exterior más que un par de veces que salió con sus papás y sus hermanos.
Ok.
Los papás también sí tomaban vacaciones, sí se iban a dar la vuelta ahí por el mundo, salían a cenar, o sea, llevaban una vida como cualquier persona normal. Uh-huh. Y por alguna razón nunca dejaron que sus hijos tuvieran esa vida normal.
Ok.
De hecho, se descubrió que al parecer no tenían ningún problema psiquiátrico los padres. Los hijos deben de tener, o sea, porque es un, un montón de traumas. Pero hasta donde se sabe, los padres no fueron diagnosticados con ningún trastorno. Parece que eran unos hijos de puta. Ese es el...
Eso es tu diagnóstico.
Mi diagnóstico eran unos hijos de puta. Malditos, no sé. Porque no tiene realmente lógica lo que estaban haciendo. Sí se dice que eran como fanáticos religiosos, que eso en sí no es un... un problema, digamos, psiquiátrico médico, pero sí es un problema, tal cual, no sabré cómo describirlo. Y bueno, los cargos, todo esto, los oficiales, los policías, obviamente no creyeron esa declaración de que no pasó, así que de todas formas fueron llevados a juicio. En una breve audiencia, el 24 de enero, el juez aceptó la solicitud de los fiscales de una orden de restricción que prohibía el contacto de los Turpin con sus hijos por un periodo de 3 años, que se me hace muy poco. Yo creo que debe ser nunca más en la vida.
Toda la vida, sí, qué pedo. Ay, qué pedo, me caga cuando son casos donde... Uh-huh. Maltrato durante 29 años, 3 años.
Sí.
Este güey tiró basura en la calle, 100 años en la calle. Qué verga, güey.
Hay gente que sí es como que se han robado un pan y les dan más que eso, ¿no?
Ajá, no jodas.
Y bueno, no pueden acercarse a más de 91 metros de cualquiera de sus hijos, o establecer contacto vía electrónica, o sea, como mandarles un mensaje.
Mensaje, así, llamada.
Sacaste la basura, así ya no se puede, ya no puede hacer eso. Y ambos aceptaron las restricciones. Por cierto, son 3 años, probablemente ya va a caducar ese...
Sí, eso fue
en
2018.
Porque fue el 24 de enero de 2018.
Pues ahora
o sea, ya caducó, ya ellos supongo que ya pueden acercarse, no sé. Pero deben de estar, bueno, no creo que lo hagan.
No lo clavaban porque... Ah, sí, murieron.
Ajá, eso voy.
No, chingada.
No, no se murieron. Y bueno, después de más juicios, más audiencias y todo esto, el 22 de junio del 2018, no fue tan lenta la justicia, digamos, en ese punto, David y Louis Turpin, o sea, los padres, fueron condenados a una condena de entre 25 años y cadena perpetua.
Okay.
Que son como, no sé por qué viene así, pero sí viene entre 25 años y cadena perpetua. Supongo yo que es como cadena perpetua, a menos que te demos solo 25 años, pero no sé por qué aparece como una condena y no como una posible condena.
¿Qué mierda?
No lo sé, pero así dice.
Me estoy indignando.
Y bueno, ojalá que sea cadena perpetua. 25 años igual es un chingo, probablemente pues no van a vivir tanto estos señores, no sé, pero... Bueno, tienen ya casi 60 cada uno.
¿Quién sabe, güey?
Saldrían a los 85, tal vez.
Dicen que hierba mala nunca muere y de repente sí ha habido casos donde duran un chingo.
Puede ser. Y bueno, algo...
Ahora, si alguien le pone una sentencia de ciertos años y luego se muere, ¿fue cadena perpetua?
Había un tipo en Estados Unidos que estaba...
Ah, ya sé cuál dices.
Que estaba peleando eso, precisamente. Que
murió, ¿no?
Él murió por un momento, de un paro cardíaco, al parecer. Lo revivieron, los paramédicos. Y al momento en el que lo revivieron, él empezó a decir, oye, ya me morí. O sea, yo ya cumplí mi cadena perpetua. Estuve aquí hasta que me morí. Y ya que me revivieran, pues es otro pedo. No sé en qué quedó eso. O sea, no sé si le dieron su libertad o si se rieron en su cara.
Ay, qué culero, se rompen su cara. Mínimo no se la den, pero no se burle.
Pero bueno, A mí me parece un alegato bastante
interesante. Es que depende de qué haya hecho, porque imagínate que es un güey que asesinó a una familia y que tú conoces a esa familia y luego le da un par y lo revive y ya lo dejan ir.
Es lo que culero. Es que técnicamente ya se murió, señora.
No mames, o sea, no jodas, está bien culero, depende de qué haya hecho. A lo mejor ese güey se robó un pan. Y tal vez. Entonces, en ese caso, pues sí, que lo suelten.
Muy bien. Sí, porque si hubiera estrangulado a una chica o algo así, a lo mejor
por 23 tres años. Como que, bueno, 3 años y no te puedes acercar a 2 metros de ella.
Pero puedes hacerle señas desde lejos.
A ti viene ahí. Sí. Qué pinche perro. Güey, estamos haciendo chistes, pero porque nos da pinche coraje, güey.
Sí, sea, porque es un absurdo. Qué pinche rabia, ese tipo de sentencias, ¿no?
No jodas.
Y bueno, yo espero que sea la cadena perpetua.
Esperemos, esperemos.
Ahora, el 17 de enero de 2018, la hermana de Luis, de la señora, dijo que durante décadas suplicó por ver a sus sobrinas y sobrinos, pero que la pareja simplemente no se lo permitía. Los familiares, eso está muy raro, porque cierto, ¿no? Los familiares, si tenían abuelos, tíos, decían que eran como muy herméticos, o sea, como ellos estaban viviendo en California, su familia era de otros sitios. Ah, okay. Los abuelos tenían como 4 años sin saber, o sea, sin verlos, no sin saber de ellos, sin verlos. Se comunicaban por teléfono y, pues, obviamente al platicar con los papás, parecía que todo estaba muy bien. Que eran una familia okay. Completamente normal. O sea, imagínate, tú tienes familia en la Ciudad de México. Uh-huh. Y, pues, a lo mejor hablas con una tía o con un tío unas 2 veces al año. Y de repente ves que sube fotografías a Facebook de que anda en un viaje con su familia. No te imaginarías que algo anda mal ahí. Sí, o sea, no parece algo así. Entonces, si se preguntan qué pasó, básicamente la familia al parecer no estaba enterada. Lo que me llama la atención es que los abuelos, tanto los padres de ella como de él y eso, declaran que pensaban que era una familia normal. Lo que me parece raro, porque no sé si habrá un antecedente ahí de maltrato de parte de alguno. Me parece muy extraño porque parece que la maldad de estas personas hubiera salido de la nada o de un fanatismo espontáneo. O sea, no tiene sentido.
O los poseyó el diablo.
También puede ser que haya sido obra de Satanás.
Si te posee el diablo y te obliga a leer la Biblia. Es como...
Sí, está...
Yo no estoy sospechando el diablo.
No.
Bueno, ok. Y entonces esa historia termina así.
Termina así.
Los niños, como dijiste al principio, no se sabe mucho de ellos porque por seguridad no liberaron.
Sí, de hecho, por ahí leí algunas notas de que realmente no la... O sea, no la han pasado muy bien en los últimos años tampoco. O sea, no es, terminó, digamos, ese infierno, pero ahora es adaptarse a un mundo que no conocen. Tienen un montón de problemas psicológicos. Están...
Creo que el más que se puede salvar es el de 2 años, ¿no?
Sí. O también está un poco... O sea, va a tener problemas porque a los 2 años...
Ya
o
te
sea,
das cuenta.
Tienes un montón de cosas ahí que se formaron ya de manera errónea en tu mente, en tus primeros años. Dudo muchísimo que haya tenido como este apego materno y todo eso que se recomienda, ¿no? Entonces, pero bueno, va a tener problemas, pero mucho menos que esta chica de 29, por ejemplo. Que
o el de 22 que estaba esposado.
Sí, que toda su vida estuvieron ahí. Porque si te pones a pensar, la mayoría de ellos ya eran mayores de edad.
Sí.
Eran 7 mayores de edad. Y en una... o sea, si te lo contara sin decirte de la desnutrición y de todo esto, o del daño psicológico, pensarías, bueno, ¿por qué 7 adultos no pueden contra 2 adultos más ancianos, ¿no?
No sabían que estaba mal, supongo.
Ajá, era su forma de vida. Obviamente sabían que no era algo bueno, porque esta chica si no, no hubiera escapado. Pero sí, y uno de ellos regresó, o sea, le tenían mucho miedo a sus padres. Obviamente recibían maltratos constantemente. Claro. Y creo que lo peor de este asunto es esa parte donde los padres ni siquiera eran estos locos de la Biblia que tampoco salían o que se autoflagelaban o algo. Eran personas que estaban disfrutando su vida fuera de ahí.
Ellos sí vivían su vida bien.
Y tenían a sus hijos pues encerrados y viviendo de una manera...
Pues, sí, condiciones pues, sí, infrahumanas.
Sí, ni siquiera. O sea, es como... No, muchísima gente, la mayoría de la gente ni siquiera trataría así una mascota. Seguiría siendo algo horrible. O sea...
Un ser vivo.
Sí, o sea... yo he visto que tienen a perros encadenados y me da mucha cosa de que los tengan con cadenas. En sí. Lugar de, pues, libres en un patio o algo así, porque son animalitos que no son felices, ¿no?
Sí.
Ahora, pues, un ser humano, sí, es como, no sé, o sea, realmente es un caso bastante fuerte. Lamentablemente termina de esta forma, o sea, los chicos siguen luchando por... No es como en las películas donde de repente, ya somos libres y somos felices. No. Es todo un proceso de adaptación. Y pues hay por ahí también, si quieren, hay muchos, no documentales creo, pero hay entrevistas completas que les han hecho a los hermanos, a las hermanas, a la chica que escapó, familiares. Entonces hay como un contexto ahí bastante amplio de declaraciones. Fuera de eso no hay mucho porque los padres no nunca dijeron, bueno, lo hicimos por esta razón y creemos esto. Simplemente lo siguieron negando hasta que lo sentenciaron. Entonces, eso dificulta la información. Hasta sí. Donde vi no se ha revelado el contenido de los diarios, que tiene mucho sentido porque, pues, eran como de niños y así, no sé. Pero
muy, muy personal, ¿no?
Para sí, ellos, pero ¿no? Me pareció un caso bastante triste, que da mucho coraje. Y, pues, gracias a Krikstar de nuevo por recomendarme este caso, por hacérmelo saber, porque no lo conocía. Y por ayudarme también a difundir esto, porque era, les digo, no, yo al menos no vi que fuera tan... tan viral.
Sí, yo no había escuchado, digo, obviamente.
Y es relativamente reciente, o sea, sí, es algo que hubiera explotado redes sociales.
O sea, alcanzaban gente, exacto, que suena algo que pudo haber sido muy viral, a lo mejor medio lo fue y no nos enteramos, pero bueno, hay que nos deje saber la gente si, uh-huh. si ya lo sabían o si ya lo tenían ahí.
Mira, aquí pregunta, perdón, normalmente no hacemos esto, pero es que me llamó la atención porque ahorita supongo que acaba de llegar, no vi la persona, Lince no, Comic. No. Dice, no los mandaban a la escuela, nadie se dio cuenta. Hace ratito lo comentaba, ellos fundaron una escuela privada, que eso en California se puede, en muchas partes de Estados Unidos.
Sí.
Y su casa era la escuela privada, sus hijos eran sus alumnos y ellos eran los maestros. Así que no había forma de que supieran. De hecho, estuve leyendo que en California las escuelas privadas no le rinden cuentas al gobierno de ningún tipo. Ellos no se meten ahí. Okay. O sea, no van y evalúan, no es como las escuelas públicas y
está
eso.
Está medio de la chingada. Pero...
O sea, no van y revisan instalaciones, no revisan nada. Básicamente, si tú quieres que tu hijo nunca aprenda nada, puedes fundar tu escuela.
Siento que lo mandas. Siento
y...
que es la única utilidad que tiene el hecho de que digan, no nos checamos, no nos revisamos. O, es más una comodidad, supongo, de que les da flojera o algo así.
Es que según lo que leí, se basan en que todo ese asunto... le corresponde a los padres de familia y a los maestros, y si hay algún problema se tiene que resolver entre ellos. A menos, obviamente, que alguien rompa la ley, como que un maestro golpee a un alumno o algo así. Ahí sí ya entraría la ley. Sí, pero sí. En cuanto a temas administrativos, la ley se deslinda completamente de eso, de que si las instalaciones no están muy bien o lo que sea, es como tu problema como padre por no ver dónde estás metiendo a tus hijos. Y si no son buenos maestros o cualquier cosa, entonces sí se deslindan mucho de esas responsabilidades en California, al menos fue lo que leí. No sé si serán las mismas leyes, ya ven que en Estados Unidos
sí,
depende
es estado,
del estado,
ciudad.
De ciudad.
O de los counties, ¿cómo se le llaman esos?
Condados.
Condados, ajá.
Y bueno, en general es por eso que no se supo a través de la escuela, porque si los hubieran mandado a la escuela, pues sí, sí habrían visto el maltrato y todo eso.
Muy bien, ok. Pues bueno, gran caso, la verdad. O sea, muy buen tema, sobre todo para, como dices tú, difundir esta información. Si alguien de ustedes en el chat o de los que nos están escuchando en plataformas digitales tiene algo que quiera aportar, porque seguro hay por ahí también información, son libres de hacerlo, ya sea aquí en el chat en vivo, los leemos, o a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast. No importa si esto lo están escuchando otro día, siempre es chido. Hace poco hubo alguien por ahí que mencionó una actualización de un caso, ¿no?
Ah, perfecto. Qué bueno que me recuerdas.
Sí, antes de que termine lo tuyo.
Qué bueno que me lo recuerdas. Como sabrán, hace 3 episodios, si no me equivoco, estaba hablándoles acerca del diario de Mole Evans, que fue uno de los colaboradores principales de los Beatles, un amigo muy cercano de la banda, que al parecer tenía pues cosas valiosas como letras de canciones. Se había quedado con... Disculpa, estoy bebiendo Coca-Cola.
Refresco.
Refresco, no es que un refresco genérico.
No es genérico, es la marca más popular del mundo, creo.
Y bueno, estoy bebiendo refresco sin marca. Y les decía, Mole Evans, uno de los colaboradores más grandes de los Beatles, tenía un diario que iba a convertir en un libro donde supuestamente venían como muchos datos no conocidos acerca de los Beatles. Ahora, con la salida de Get Back, que es un documental, creo que de 8 horas, de Peter Jackson, que está en Disney Plus, no es propaganda, pero por ahí lo estuve viendo, está muy interesante, pues ha revivido un poco todo esto de lo que se sabía, lo que no, de los Beatles. Get Back vino incluso a tumbar algunos mitos, como por ejemplo el papel de Yoko Ono con la ruptura de la banda. Eso okay. se cambió mucho ahora viendo las grabaciones, que realmente la banda parece que no tenía muchos problemas con ella. Okay. Más como rumores ahí de la gente.
Qué raro que un fan diga, ay, ahora que llegó esta tercera persona, seguro tiene la culpa de todo.
Ajá. Bueno, en las grabaciones se ve que no, que realmente había una tensión ya ahí entre los miembros de la banda. Que hay escenas donde Yoko sugiere cosas de las canciones y los demás están de acuerdo y dicen, ah, es buena idea.
Okay.
O sea, realmente no había como que tanto... Sí se veía que estaba todo el tiempo pegada ahí con John, pero bueno, ya, estoy hablando ya como fan de los Beatles. El punto es que Get Back vino a tumbar varios de esos mitos y ahora me topé con una... Bueno, no me topé con la noticia, me lo envió el señor Emanuel Guti, mi tocayo, un gran fan de los Beatles que ha estado participando también en programas como Radiófilos.
Ok.
Y él es un buen músico, también muy buen músico. Y me etiquetó en Twitter, también a ti, acerca de una actualización sobre el diario de Mel Evans, que fue esta historia que precisamente les traje hace poco.
Y que no se sabían de qué tenía ese diario, ¿no?
Ajá, es un diario que estuvo, para seguir poniéndolos en contexto, esta persona murió asesinada por policías poco antes, días antes de entregar su manuscrito y que la editorial lo publicara como ya el libro. Y mucha gente creyó o cree que este manuscrito contenía secretos muy grandes de los Beatles y cosas que no se han sabido. Se mantuvo perdido durante mucho tiempo. Después se supo que la familia lo tenía, pero no lo estaban... Parecía que no lo iban a revelar, ¿no?
Uh-huh.
Y pues Emanuel Guti, que le mandó un saludo, nos envió esta actualización con una noticia que acaba de salir de la revista Rolling Stone, donde dice que los archivos de Mel Evans, de este colaborador de los Beatles, finalmente podrían ver la luz con una nueva biografía inspirada o digamos que sacaría estos diarios y manuscritos inéditos para ser lanzada muy pronto. No viene una fecha, no viene nada, pero al parecer ya llegó el momento donde van a salir a la luz estos manuscritos y a ver si realmente eran lo que parecían. Si me preguntan a mí, y lo dije en el capítulo, es muy probable que sea más la mística que se creó alrededor que lo que realmente traen.
O sea, seguro traen cosas interesantes, pero sí, a lo mejor claro, no como la gente.
Pero deben ser anécdotas tipo, Paul se inspiró en tal cosa para escribir esta canción, que son anécdotas muy valiosas, pero no esperen ver ahí, Paul McCartney murió en 1966 y lo sustituyó un doble.
Ey, si viene, güey.
si viene, me voy a cagar, pero... Pero creo que no, yo creo que no.
Okay.
Igual va a estar muy interesante cuando salga y para los que les interese pues ese tema, les haya interesado el tema de Mel Evans, que también sale mucho en el documental de Get Back. Es el primero que sale en escena en Get Back. Sale con el... No sé si era él, creo que sí. Pero bueno, sale la tapa esta del bombo de la batería que dice The Beatles. Aparece al principio y luego él la toma y va y la acomoda. Ese es Mel Evans, según recuerdo. Y pues bueno, ahí está esta actualización que quería darle. Gracias a Emanuel Guti por enviarnos esta actualización.
Excelente.
Y ojalá que más temprano que tarde podamos ver qué contienen esos preciados archivos perdidos de los Beatles.
Muy bien, pues aprovechando que estamos en la mitad del programa más o menos, vamos a, antes de yo traerles ahora sí el tema o de explicarles mi tema, recordarles los anuncios que hacemos al inicio para los que hayan llegado tarde a la transmisión en vivo de YouTube. Pues pueden unirse a la conversación utilizando el hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter, dejando un chat, o sea, un texto aquí, un mensaje en el chat en vivo. Y también los que estén dejando superchats los vamos a leer ahorita terminando los temas. No se me preocupen, no se me apuren de que ya está el chat ahí, el superchat no lo hemos leído. Sí vamos a estarlos leyendo. Muchas gracias a todos los que están en vivo, a los que nos escuchan. Si nos está escuchando en alguna plataforma digital, por favor, danos follow para pues llegar a más gente. Esto nos ayuda muchísimo. De hecho, muchas gracias y quiero aprovechar este momento también, antes de que se nos olvide por lo del final, quiero agradecerles a todos aquellos que nos estuvieron etiquetando esta semana en Instagram y en redes sociales.
Ah, es cierto.
Porque aparecimos en el top de algunas personas por Noctámbulos o por el otro podcast que tenemos que es Historias del Mundo Creepy. Ahí estábamos apareciendo en su Wrapped de Spotify, en este resumen anual que hace Spotify. Y sí, pues me dio mucho gusto, me dio mucha ilusión ver cuánta gente nos tiene ahí en su top 5, ¿no?
Me encantó ver que había unos que era como número 1 Noctámbulos, número 2 Historias del Mundo Creepy, o viceversa.
Sí.
O que siempre estábamos ahí, a veces con los dos podcasts o con uno. Pero saber que para algunas personas somos su top número 1 de lo que escuchan o más les gusta escuchar, nos da muchísimo gusto.
Sí, y gracias.
Pues muchas gracias.
Gracias por todo su apoyo. No queríamos, o sea, yo no quería que pasara así desapercibido. De verdad, lo apreciamos mucho. Traté de darle como compartir a todas las historias en las que me etiquetaron. No sé si lo hice con todas, si se me pasó alguna, pues una disculpa, pero sí estuve al pendiente ahí. Y bueno, era eso lo que quería mencionar. Otra cosa que les quería mencionar es que les recuerdo o les aviso si no habían llegado todavía que hoy estamos celebrando el cumpleaños, precumpleaños del señor Eddie Secker, que
el día de mañana... precopeo o no?
No, no va a haber. Pero el día de mañana, 5 de diciembre, cumple 23 años y en la Edicam, que no se ha puesto ni una sola vez, si me fijé.
Ajá, no se ha puesto. Cuenta,
convenientemente.
Ahí está, ahí está.
Convenientemente.
Es que sí, la podría poner porque se les quedó muy bonito, pero no quiero interrumpir como que la historia y de repente aparecer yo haciendo así, entonces mejor. Ahorita que están hablando es más sencillo para mí ponerla.
Mira, ponte aquí en el cuadrito de la Ouija.
Les quedó genial.
Ah, sí, te puedes poner aquí en el cuadrito de la Ouija con nosotros, ¿no? Ah, o sea, con el... Uh-huh. ¿Ves? Bueno, para que la gente lo vea y pues ahí
perdona
está.
Perdona a los de Spotify.
Siempre, güey. A los de... Y no, y perdona a los de Spotify. Y perdón más a los de Amazon Music, Deezer.
Que
y...
ni los mencionamos.
Ni los decimos, perdonen, oigan, no, sí, denos follow, por favor, no lo quiten. Sí los queremos, sí los queremos y los apreciamos. De hecho, lo del rap, no sé si Apple o Amazon hacen eso, pero
creo
no,
que
no me enteré, nadie me etiquetó en
eso. No, creo que no lo hacen.
Así que bueno, por eso lo mencionamos. No es que haya preferencia, no crean que es así. Y bueno, sí, felicidades, Eddie, o prefelicidades. Ahorita va a aparecer aquí con nosotros. Ya que creo que está ya acomodando ya. Ahí está. Nada más. Con su... Bueno, que le estuvimos ahí adornando. Y pues ahorita más a ratito terminando mi tema. Leemos superchats junto con él y partimos el pastel, ¿va?
Así es.
Ahora sí, muy bien. Bueno, ya para no dilatar más esto, porque ya está muy dilatado, vamos a...
Esto es la palabra clave.
La palabra clave es dilatado. Voy a hablarles de un caso que me gustó mucho. Es un tanto corto, pero me gustó bastante por... Bueno, no sé, yo soy de esas personas a las que les gusta mucho ver casos de cosas raras relacionadas con la medicina, como enfermedades uh-huh. extrañas o milagros médicos.
O el gasero loco.
El gasero loco, ese también me gustó mucho, pero más creo que por la máscara, la verdad. Creo sí. que me identifiqué con la máscara. Pero bueno, hoy les voy a hablar del increíble caso de una chica llamada Jean Hilliard. Jean Hilliard. Y esto ocurrió la noche del 20 de diciembre del año 1980. Esta chica era una adolescente en aquel momento de 19 años de edad que se encontraba conduciendo hacia la casa de sus padres, ubicada en Langby, Minnesota. Langby, como para dar contexto, es una ciudad muy pequeña, prácticamente un pueblo muy pequeño, que está prácticamente rodeado por puros bosques, ya dije mucho prácticamente, bueno. Que está rodeada por casi por completo de bosques muy espesos. O sea, es una zona incluso un tanto aislada. Y es un lugar que, según estuve leyendo, tiene muy pocos habitantes. Creo que...
¿Minnesota dijiste?
Minnesota, sí.
Okay. Aparte es un lugar frío, creo.
Es un lugar muy frío. También eso es muy importante en la historia. Pero bueno, está rodeada de estos bosques súper espesos que existen justamente por allá. Por eso, de hecho, hay equipos de deportivos. Por ejemplo, los Timberwolves de Minnesota, que en su logotipo tienen bosques, o sea, bosques, pinos y eso.
¿De qué son ellos?
De básquetbol.
¿Básquet? Ok.
Entonces, o sea, es algo como, digamos, tan característico de ese estado, de esa zona, que lo tienen ahí, lo de los lobos y el bosque y todo esto de frío. Y bueno, eso era para dar un poco de contexto de que este es un pueblo pequeño, que les decía que hubo por ahí un artículo donde encontré que hubo un sondeo por ahí de 2019, donde tenía como menos de 100 habitantes, o sea, es un lugar...
Okay, es muy, muy pequeño.
Es de verdad pequeño, sí, de verdad,
imagínense. Ahí sí todo se conoce, ¿no?
Sí, lo raro es que sí lo encontré como pequeña ciudad, o sea, sí lo mencionaban así como pequeña ciudad. Sí, es de esos lugares donde todo el mundo se conoce y todo esto. Bueno, ella se encontraba esa noche del 20 de diciembre manejando a casa de sus padres. Langby es su ciudad natal. No especifican en realidad si ella estaba en otro lugar y, o sea, radicando en otro lugar y por eso iba a visitarlos o simplemente iba desde su casa hacia la casa de sus papás. Esta es la información que no logré encontrar. Pero bueno, se encontraba manejando en medio de una autopista. Ella venía... Ah, bueno, perdón, ¿de dónde venía? Sí se sabe, perdón. Ella venía de una fiesta que había tenido con sus amigos. O sea, había tenido un encuentro con sus amigos, había estado toda la noche ahí. No había bebido, al parecer, pero sí había tenido, digamos que, una noche ahí de fiesta platicando hasta que uh-huh. se hizo bastante noche. De hecho, esa noche se había registrado un clima de menos 30 grados centígrados. Que obviamente es algo sumamente frío, muy peligroso, incluso para manejar. En esas zonas, incluso las personas que manejan en este frío extremo, donde las carreteras se congelan, tienen una especie de neumáticos especiales como de cadenas o cosas similares, son tanto para nieve como para el hielo. Pero ella estaba, digamos que, a bordo de una camioneta Ford LTD que no estaba muy bien equipada para esto, de hecho. O sea, no estaba ideal, estaba un poco peligrosa. De hecho, la describen como que tenía tracción trasera y que no tenía frenos antibloqueo, lo que la convertía, pues digamos que en este tipo de clima, en un vehículo muy poco seguro. Uh-huh. Y de hecho, bueno, eso terminó pagando un poco de precio.
Pero porque... no sé casi nada de autos. ¿Lo de frenos antibloqueo es lo mismo que ABS o no?
Ajá.
Ok, que es así como que frena, digamos, con cierta ayuda de... De que no es solamente el cierre en las balatas.
Algo así entiendo. Igual, si hay alguien que sepa más de mecánica que nosotros dos, por favor, díganos.
Es lo
que
es también... un freno más yo también suave tengo entendido. Hasta donde sé.
Uh-huh. Sí, que precisamente evita pues el freno así como de golpe y que uh-huh. justo caiga todo ahí en las balatas. Y bueno, el punto es que ella iba manejando y en cierto momento de la autopista pasó lo que, bueno, lamentablemente era bastante lógico, y es que comenzó a sentir que el vehículo se deslizaba entre la autopista que estaba completamente cubierta de hielo, perdió el control rápidamente y terminó cayendo en una zanja. Ahora, para fortuna, no se lastimó, no sufrió ningún tipo de heridas. Okay. Pero estamos hablando de que era 1980, no existían aún los teléfonos celulares, al menos no de forma súper comercial. Entonces ella no tenía forma de comunicarse con alguien, y siendo un lugar tan pequeño, no era como que a cada 2-3 minutos estuviera pasando alguien por ese lugar. Era, claro.
Y más con y menos estas, con ese clima, ¿no?
Menos con esas condiciones climáticas que obviamente hacían que la gente estuviera más tiempo en su casa. Entonces ella, más o menos por la zona donde estaba, tenía la idea de que un amigo de ella llamado Wally Nelson se encontraba a poco más de 2 millas de distancia de ahí, o sea, su casa se encontraba ahí. Uh-huh. Ella no venía, o en ese momento no estaba con una vestimenta adecuada para las temperaturas tan bajas. De hecho, eso me hace creer, también por lo que mencionan de que la noche fue precisamente más fría, que tal vez durante el día no estuvo tan frío, pero cayó como esta ola de frío más fuerte.
Es muy peligroso quedarte en un auto en un lugar con esas temperaturas, porque puedes decir que te protege un poco más que estar a la intemperie, y es cierto, pero al momento de apagar el auto, no son precisamente calientes, o sea, es metal y vidrio. Así que no es lo mejor.
Digamos que no estaba con una vestimenta adecuada para las temperaturas, pero como dices tú, quedarse tampoco era una muy buena opción. Uh-huh. Así que la decisión que tomó esta chica, Jean, fue salir del vehículo y comenzar a caminar en dirección a donde ella recordaba que estaba ubicada la casa de su amigo.
Ok.
Ella comenzó a caminar
también
y
también fue muy arriesgado. O sea,
sí, no, también fue sumamente arriesgado, de hecho. Ella, bueno, tomó esta decisión y dice, o dijo después que ella recordó que se empezó a sentir frustrada cuando pasaron los minutos y los minutos y no veía nada de civilización, o sea, uh-huh. que sentía que se le hacía mucho más largo de lo que recordaba y que parece estaba un poco más lejos de lo que ella creía.
¿Sabes qué? Me daría mucho pánico de algo así como claustrofóbico que soy. ¿Mm? Que, o sea, quedarme a la orilla en una zanja, ¿era?
En una zanja, sí. Se cayó en una zanja.
Y quedarme a dormir en el auto, por ejemplo.
Y
o sea,
decidir que puedes morir.
Y pensar que cuando me despierte en la mañana, si es que me despierto, voy a estar cubierto con 2 o 3 metros de nieve.
Ah, sí, eso también está muy cabrón.
Eso me da pánico. O sea, siento que sería horrible eso.
Sí, no sé, también. Digo, al final del día creo que sí, de cierta forma fue la mejor decisión por, como dices, cualquiera era muy arriesgada, pero esto mínimo. O sea, su idea, o al menos lo que mencionan aquí, es que su idea era pues buscar ayuda, ¿verdad? Y uh-huh. en el camino, pero si no, pues llegar a la casa.
Es que estoy como transportándome a esa situación, tratando de ponerme en su lugar, y creo que tal vez hubiera hecho lo mismo, porque uh-huh. mi primera idea fue, ¿para qué te sales del auto? Mejor quédate ahí, estás más seguro porque si, te puedes si esperar toda la noche, pero pensé en eso de la nieve y me aterré y ya y salí corriendo.
Justamente antes de en la llamada de los miembros, antes uh-huh. de anotarlo, estabas platicándole a la gente que tú tienes a veces estas paranoias de lo peor que puede pasar, ¿no? Y bueno, ahí está Manuel actuando en
base. Esa, me ayuda a sobrevivir, espero.
Pues bueno, veamos si fue así. Porque esta chica dice que, bueno, dijo que sintió que subía colinas, porque obviamente es una zona montañosa, y que pensaba que la casa iba a estar cerca o que iba a haber incluso luz a lo lejos, pero que cuando la hacía veía solamente oscuridad y uf, no. Entonces caminó durante poco más de una hora, o al menos eso es lo que se cree, que fue como un poco más de una hora en un clima de menos 30 grados.
Y sin la ropa adecuada.
Ajá, sin la vestimenta adecuada. Entonces ella finalmente logró ver las luces de la casa de Wally, de su amigo, y comenzó a caminar más rápido, pero justo llegando al patio frontal de la casa de este chico, la temperatura logró vencer ya las pocas fuerzas que le quedaban, ya su cuerpo no pudo más y se cayó al suelo.
Uf.
Y en ese momento todo se volvió negro para ella, o sea, se desmayó casi de inmediato al caer contra el suelo. Ahora, pasa la noche.
Creo que recuerdo este caso, o sea, creo que aquí ya me suena, pero...
Sí, bueno, ok. Sí. Pasa la noche y más o menos a las 7 de la mañana, afortunadamente bastante temprano, su amigo Nelson se despierta al lado de una chica que había llevado a su casa la noche anterior, con la que había pasado la noche, muy calientitos. Uh-huh. Y él informó después que había notado que en su césped, entre, pues, no había nevado.
Fíjate,
pero...
Fíjate qué buena onda fue ella como amiga, que a lo mejor vio y dijo, no voy a interrumpir, y se quedó ahí en el
no
patio.
No mames, no sé.
A lo mejor.
Pero el punto es que él mencionó que vio en su césped, que estaba como congelado, pero no con nieve, un pedazo ahí como de hielo. O sea, él vio como si estuviera una zona específica cubierta de mucho hielo, uh-huh, o de nieve. Y que obviamente eso llamó su atención y salió a revisar qué era. Y se dio cuenta que esto estaba como a unos 5 o 6 metros de su puerta, o sea, muy cerca. Y bueno, se dio cuenta que no era un trozo de hielo ni nieve, era una persona, era su amiga Jean, que... estaba ahí completamente inerte y congelada. Él ya la conocía porque en ese momento ella, Hiller, estaba saliendo con el mejor amigo de Nelson. O sea, de ahí era donde había la conexión. Pero cuando quiso ayudarla a levantarse, o sea, cuando quiso cargarla y empezar a ver si se encontraba con vida, se dio cuenta que su cuerpo se encontraba tan rígido que era imposible que una extremidad se doblara. O sea, era imposible. Estaba completamente
congelada.
Y congelada. Ahora, la encontró con los ojos abiertos. O sea, ella se veía así con los ojos abiertos, obviamente todo congelado, y se veía horriblemente mal. Y se dio cuenta, pues, de que obviamente necesitaba llamar a emergencias. De hecho, lo primero que hizo fue, junto a la chica, tratar de subirla a la camioneta para llevarla a un hospital de emergencia. Uh-huh. Pero no podía, o sea, no fue completamente imposible.
Sí, o sea, qué miedo moverla, ¿no?, de lugar.
Y que se vaya a fracturar algo horriblemente, uh-huh, o romper, igual no sé. Y bueno, él dijo que el único destello de vida que pudo ver en ese cuerpo fue que veía unas pequeñas burbujas saliendo como de la nariz. O sea, como muy leve. Uh-huh. O sea, no sentía la respiración.
Como respirando muy...
Pero no, él no la sentía, simplemente lo vio. O sea, fue como, ok, parece que puede que esté viva. Y bueno, obviamente batallaron muchísimo, pero después de un largo rato intentando ver cómo la podían subir y llevar, llamaron a las autoridades, pero fueron al hospital. O sea, llegaron, uh-huh, ellos primero al hospital, digamos. Porque obviamente también bajo esas condiciones climáticas, para las autoridades es difícil llegar. Entonces llegaban primero ellos, digamos. Ahora, el viaje fue de 10 minutos en carretera al hospital más cercano, en un lugar llamado Foston. Y ahí los médicos inmediatamente llamaron a la familia, llamaron a todos los conocidos. Y mostraron inmediatamente muy poco optimismo de que esta chica podía llegar a sobrevivir. Uh-huh. El personal médico que atendió a esta chica cuando llegó intentaron, perforar la piel con agujas hipodérmicas, uh-huh, y no podían, las agujas se rompían. O sea, estaba tan congelado su cuerpo que las agujas eran las que no podían perforar y terminaban rompiéndose. Ahora, su temperatura corporal que le tomaron en el momento era tan baja que ni siquiera se podía registrar en el termómetro que usaban. Su rostro se le podía ver ya de color gris, pálido, cenizo, y sus ojos, sus pupilas no respondían ante la luz. Ya ves que hacen esas pruebas, no respondían en absoluto. Pensaron en un inicio que estaba muerta, o sea que ya... Claro.
De hecho, me sorprende que no la declararon como muerta.
Ajá, no la declararon, pero pensaron. Pero aún así, decidieron calentar gradualmente su cuerpo con almohadillas térmicas. Y ya más o menos por ese tiempo, determinaron que su temperatura corporal era de 31 grados centígrados. Para los que no tengan tan claro, como yo no lo tenía, le pregunté a Manuel, que es enfermero, 31 grados, ¿qué tan abajo es? Y son 5 grados abajo, que eso sí lo sabía, uh-huh, más o menos. Pero 31 grados es muerto.
Estás muerto.
No puedes estar vivo en esa...
Pues bueno, parece que... Pero normalmente estás muerto.
O sea, tú me decías, 34 grados es hipotermia.
34, 33 grados ya estás... O sea, ya tienes hipotermia.
32, 31, que es el caso.
Estás muerto, sí.
Ok. Como decía, son 5 grados abajo. Finalmente, después de estarla calentando durante un rato con estas almohadillas y seguir intentando descongelarla más, obtuvieron un pulso muy débil de 12 latidos por minuto, que también...
12, sí, es muy, muy bajo.
Muy bajo, ¿no? O sea, es demasiado bajo.
Sí, o sea, toma en cuenta que una persona adulta a lo mejor puede tener 80 latidos por minuto.
Sí, ajá, exactamente. Entonces, bueno, para este punto... Perdón, no, se me fumó bien el texto. Ah, sí, ok. En este punto los médicos creían que la paciente podía estar, o sea, con vida, ¿no? O sea, los latidos, ya todo esto, ya da, ok, sí está viva, pero ¿cómo carajo se está viva si está bajo eso? O sea, si su cuerpo estuvo soportando esa temperatura, ¿cómo es posible? O sea, no se lo explicaban. Hubo un doctor llamado George Sather, que era el médico que la estaba tratando, que declaró: yo pensé que estaba muerta, pero después escuchamos un gemido extremadamente débil proveniendo de su cuerpo. Y entonces sabíamos que ahí dentro de esa capa de hielo existía una persona que estaba luchando para vivir.
Wow.
Obviamente, se tardaron en darse cuenta de esto, pero incluso ya con esto no le daban mucha esperanza a la familia, porque decían que podía estar agonizante. Que incluso, aunque la llegaran a calentar más de eso, podía que ya no reviviera, o incluso, perdón, que ya no recobrara la conciencia, o que tuviera,
no. Daño es que permanente, ¿no?
Ajá, es un daño permanente, no tal cual como muerte cerebral, pero sí ya de que, pues, podría estar viva, pero prácticamente en un estado vegetativo, o algo similar a eso.
Sí, de hecho, cuando estás tratando de dar, de reanimar a una persona, o sea, que tiene un paro cardiorrespiratorio y todo esto, no recuerdo, o sea, perdón, porque también van a decir, ¿cómo que es enfermero y no se acuerda? Bueno, no he ejercido en muchos años, pero
según... ¿cuándo fue la última vez que estuviste?
2016 fue la última vez que tuve algún
tipo
de...
Para que tengan ahí la idea de...
Sí, o sea, y no estoy tampoco actualizándome y estudiando, a lo mejor... De hecho, me di cuenta de que hay medicamentos que yo conocía que ya no los administran. O sea,
no
que,
mames.
Que ya es como de que no, eso ya no se usa.
No, eso es arcaico.
En mi tiempo, en mis tiempos, todavía se usaba mucho la ranitidina en los hospitales.
Y ya no.
Para, pues, como tratamiento normal de... De pacientes así para el dolor, para todo esto. Y daban ranitidina porque protegía la mucosa intestinal y así. Entonces para evitar como gastritis y esto. Por medicamentos, pastillas y todo. Y después, hace no mucho, comenté acerca de que, ah, pues tal vez algo de ranitidina. Y me dijeron, no, eso ya no se usa porque provocaba cáncer.
A su puta madre. Yo,
wow. Pues, okay. Así que no estoy actualizado, para que no estoy actualizado.
Sí, no, a ver, no, estos no son consejos.
No, tampoco, no, vayan al doctor. Pero, sí, ¿a qué no iba con eso? ¿Qué iba a comentar?
Pues no sé.
¿Pero qué preguntaste? ¿O qué
dije? No pregunté nada, nada más dije que, bueno, eso de que probablemente ya si estaba viva.
Ah, ya, cuando, no das, cuando reanimas a alguien o tratas de hacerlo, recomiendan, me parece que eran que no lo intentes por más de 5 minutos si no hay respuesta. Porque incluso si lo logras, para ese momento ya el cerebro, digamos, ya no recibió oxígeno por tanto tiempo, que es muy probable que aunque vuelva a latir el corazón y todo, la persona ya no esté ahí.
Que ahí sí sería muerte cerebral.
Ajá, algo así.
Muy bien, ok. Entonces, para que sea una idea, ahí está más o menos así era el caso. De hecho, incluso también cierra cerró esta declaración con que el cuerpo estaba completamente sólido. Y una forma en la que la gente se pudiera imaginar esto es un trozo de carne sacado de un congelador. Para que ya ustedes se den una idea de cómo estaba, en qué estado se encontraba. Ahora, a media mañana del día siguiente, la chica se despertó, ya después de horas y horas de que estuvieron tratando de calentar su cuerpo y de que comenzó a descongelarse, se despertó con espasmos, y al mediodía, ella ya estaba hablando con coherencia. De hecho, las primeras cosas que dijo fue que estaba muy preocupada porque su padre se pudiera molestar con ella por haber destrozado su camioneta.
Okay.
Fue lo primero que mencionó. Ella decía sentirse normal y todas las pruebas que le hicieron...
A lo que el papá dijo, chingada madre contigo, ¿por qué me destrozaste la camioneta?
Te dije.
te estoy diciendo.
¿Qué te dije? Que si te chocaba yo te iba a dar otra igual.
Si te congelas, yo te congelo otra vez.
Y la metió al refri. No mames. No hagan eso, es violencia familiar, no mames. Bueno, sí, ella cuando empezaron a hablar con ella declaró cómo se sintió y decía, es como si me hubiera quedado dormida y yo despertara momentos después en el hospital.
Okay.
Ella no recordaba fuera, como les decía, más allá del momento en el que cayó.
Uh-huh.
Para ella simplemente en ese momento se perdió la conciencia y cuando despertó ya estaba en el hospital.
Pero no pasó por esos síntomas, por ejemplo, cuando hay hipotermia, las personas sienten a veces como que se están quemando, se quitan la ropa, o sea, no tenía estos síntomas,
no,
simplemente
o sea,
cayó.
Ella al parecer o no se dio cuenta de que esto estaba pasando y siguió caminando, tal vez como fue una cosa más de voluntad que quiso llegar, okay. O tal vez incluso el hecho de estar a punto de llegar hizo que se concentrara demasiado en ello, pero no declaró en ningún momento que sintiera esto, porque sí
esos síntomas
la encontraron con su ropa como estaba, o sea, es como si se hubiera desmayado nada más.
Uh-huh.
A lo mejor los síntomas que estos llegaron cuando estaba inconsciente, pues ya no había nada que hacer, ¿no? Pero bueno, sí, eso fue lo que pasó. Y ella dijo, no vi la luz en ese momento como si me estuviera muriendo ni nada de eso.
Uh-huh.
Ella mencionó...
Y los religiosos dijeron, miente.
No, es que de hecho su familia era muy creyente y esto también llegamos un poquito más adelante hablando de esta parte de milagro. Pero ella decía que fue un poco decepcionante, que pensó como que tal vez iba a morir y no vio ninguna luz ni ningún nada celestial.
Es que todavía no era su momento.
Todavía no era su momento. Pero es que como que mucha gente le pasa eso en un momento cercano a la muerte y a mí no me pasó nada. O sea, yo no vi nada. Y bueno, para todas las demás personas, obviamente esto era un milagro. Incluso algunos médicos mencionaron en entrevistas y todo esto porque este caso fue como muy popular en sobre todo en los medios locales o del estado y en las iglesias también, donde comentaban esto y ya lo hacían. Claro. Lo declaraban como un milagro en las iglesias, como que había tenido un... Y, pues, sí, o sea, hasta cierto punto... Sí,
fue algo estadísticamente...
Un milagro. Fue un milagroso, ¿no? Lo que le pasó. Estuvo incluso en el programa Today, que es un programa muy famoso de Estados Unidos. Y bueno, ella incluso ya lo tomó más como algo... Como algo anecdótico, como de wow. Pero no, obviamente no fue así de que, bueno, está viva, que se vaya. Pasó ahí 49 días en el hospital bajo revisión médica, porque en cualquier momento podía pasar alguna consecuencia de este, de las temperaturas a las que estuvo expuesta su cuerpo. Y bueno, como mencionan aquí, desafiando todo lo que se sabía sobre la congelación de los cuerpos, ella estaba bien y fue finalmente dada de alta porque no mostró ningún síntoma de absolutamente nada. No se enfermó ni siquiera.
¿No? Qué resistencia, ¿no? O sea...
Pues no, digo, no sé qué carajo pasó ahí, pero bueno. Ella, no, como les decía, no tuvo ningún efecto secundario ni a la fecha. O sea, va a revisiones constantemente para ver si no hay algún problema. No hay nada. O sea, se enferma como cualquier otra persona con naturalidad. Pasa esas enfermedades y ya.
Y son muchos años para que tuviera alguna secuela.
Sí, eso fue en los 80s, entonces imagínate. Actualmente, de hecho, ya está, es una mujer casada, es madre de 3 niños. Y ya con el tiempo se acercó más a la iglesia, se acercó más a todo esto. Y ahora ya ha declarado más recientemente que pues cree que tanto...
Que sí vio la luz.
No vio la luz, pero dio a luz.
Ah.
Pero junto a los médicos, las enfermeras y las personas de las iglesias locales, ya ella es un poquito más... ya se va más por el lado de que cree que fue un milagro y que, pues, o sea, tal vez las oraciones de su familia o así salvaron su vida. Porque les recuerdo que la familia cuando fue al hospital y la vieron, todavía no sabía si estaba vivo, estaba completamente congelada. Entonces ya se va más por ese lado de que cree que, pues, fue una persona que la salvó un milagro divino.
Sí, y... yo creo que fuera de cosas de religión o no...
Sí, yo lo menciono porque lo mencionan aquí.
Sí, no, es totalmente un milagro, o sea, del punto de vista de que si me pasara a mí, sí lo sentiría como una nueva oportunidad de algo.
De hecho, por el lado de la ciencia, por el lado médico, en varios artículos que estuve leyendo, o sea, entrevistaron a varios doctores en varias partes del país, de Estados Unidos y todo esto, y ellos mencionaban que era imposible, o sea, ellos mencionaban es que esto no tiene lógica. Bajo todo lo que se conoce, ella debería haber muerto. Y si sobrevivió, debería estar en un estado... pues muy diferente al que
está. Sí, su cuerpo, quién sabe cuánto tiempo estuvo así, su cerebro, o sea...
Pues no, muchas horas, o sea, al menos si fue la noche, o sea, que al menos unas 6-7 horas debieron haber pasado.
Sí, eso sí, fue algo muy, muy extraño. O sea, hay gente que muere de hipotermia en minutos y que, pues sí, o sea, no sé, algo pasó ahí, hubo algún factor ahí que no...
Que no obviamente, pues, no se sabe, porque aunque se estudió este caso y aunque lo tuvieron una observación y todo esto, pues no... No parecía que tampoco hubiera nada que denotara cuál fue la razón por la que pudo sobrevivir. Y se me hizo un caso de estos increíbles. Les decía al inicio de mi tema, me gusta mucho a mí leer este tipo de casos, ya sea de enfermedades extrañas o de cosas como milagrosas que no se explican, porque sí hay varios. Yo no les podría decir ahorita cuáles exactamente, porque ahorita no me acuerdo de nombres, pero me gustaría traer a lo mejor en alguna otra ocasión más casos de este estilo, como a lo mejor una recopilación de unos 2-3 casos de este estilo, y pues mostrárselos, porque sí hay bastantes cosas donde... Uno puede ser tan creyente, tan ateo como quieras, pero hay cosas que de plano siempre se van más allá de lo que entendemos. Sí. O sea, siempre se alejan de eso.
Existen casos donde se estrella un avión y sobrevive una sola persona sin un rasguño.
Ajá.
O sea, ese tipo de cosas que sí, al final, creas o no, o si le das una... O si te vas por lo divino o por lo estadístico, es en ambas partes increíble. Es un milagro. O sea, desde el punto de vista de que es algo casi imposible.
Sí. Entonces, bueno, ahí está el caso de esta chica, Jan Hillard, que... Vivió esto en los años 80s y ese es el tema que traje el día de hoy. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya parecido interesante. Ahí déjenos saber en los comentarios, en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast o donde ustedes quieran, si tienen algún dato adicional o cualquier cosa que quieran comentar al respecto, pues ahí díganos. Tanto de mi caso como el caso que trajo Manuel.
Y claro, bueno, que sí. Ahora muy sí, bien, ya. Ahora sí, llegamos al final de los temas.
Ya no podemos decir que ahí quedó con la calaverita.
No, ya no, muy buen tema, por cierto, qué gran tema.
Gracias.
Ojalá que les hayan gustado estos temas, que me parecieron muy interesantes a ambos. Creo que son grandes temas. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos ahora a leer tanto sus tweets como sus superchats, sus felicitaciones para Eddie. Y yo diría que Eddie nos ayude también ahí un poco a leer
yo
los superchats que vayan dedicados a él, ¿no?
Sí, totalmente. En el chat de Noctámbulos.
Creo que están.
Los
están
lo mandaste al detrás de cámara.
Está bien, está bien. A ver.
Ahí los vemos, confiar.
Muy bien.
Bueno, tienes acceso tú, ¿no? Es lo importante.
Eddie, ¿quieres leer esos superchats?
Pero que te vea la gente.
Los que son para ti.
Pero que la gente te vea. Y los de Spotify, pues que le imaginen.
Sí.
Ahí está Eddie. Ah, no, todavía no te ven.
No lo ven todavía. Okay. Ahí está. Muy bien. Aquí está.
Así, mira, pícale ahí las costillas.
Buenas tardes. Buenas noches. Hoy les quiero hablar de algo hermoso. Algo que cambió mi vida.
Tengo que escuchar en bajito, aparte.
Sí.
Algo que cambió mi vida otra vez. Eso. Fue League of Legends. No, no es cierto. Fue conocer.
¿Le están pagando por publicidad?
No.
Fue conocer a estas personas increíbles que. Pues estoy muy agradecido con Mundo Creepy, con Kevin, con Emanuel, con Meme, con todo el equipo, porque se siente muy, muy bonito recibir ese tipo de obsequios, para que lo vean bien, es que les quedó genial. Y pues nada, es muy, muy, no sé, muy emotivo y estoy muy contento y muy feliz. Muchísimas gracias, chicos. Y vamos a leer los superchats.
Gracias, pues, Eddie, gracias a ti por tu gran trabajo.
Y felicidades, te lo mereces y más.
Sí, muchas felicidades.
Ahora sí vamos a leer entonces el de... ¿Quieres empezar? Bueno, sí, ¿qué empieza, Eddie?
Sí, pues el primero es para él, de hecho.
De hecho es para él, sí. No va a haber ninguno para nosotros, así que...
No.
El primero es de Román. Román J. Dice, feliz cumpleaños 23, Eddie Sabroso. Que te la pases excelente mañana y siempre. El día que tú naciste, nacieron todas las flores y cantaron los ruiseñores. Ojalá hubiera cantado Twice, pero pues cantaron.
¿Cuándo
empezó? Era para lo que alcanzaba.
¿Cuándo empezó Twice? ¿En qué año?
En el 2016.
Ah, no,
es reciente, sí. Okay. Reciente y que nos digan, no, ya es una banda clásica.
¿Cuántas tenías en el 2016?
No recuerdo como 10.
Ahí dijo 10 y algo.
7 o.
Ay, Dios mío. Bueno. El siguiente, muchas gracias, Román Cota. El siguiente es de René Rosales. Que ya tiene 10 meses como miembro, como habitante.
Perdón, canal. Nada más un comentario ahí. Atenea, gracias Atenea, nos está diciendo que está muy bajito tu micro,
Sí, se oye muy bajito, Eddie.
Okay, vale, ya le subí.
Muy bien. Gracias, René Rosales, por llevar ya 10 meses como habitante infernal. Dice, es mi cumple, pueden felicitarme con voz de Loquendo.
Claro que sí, René. Que sí.
¿Con voz de Loquendo?
Pues...
Hola, René Rosales.
Hola, culeros.
Hola.
Les habla el anticristo.
XD.
Pero no me está de la voz.
Hola, culeros.
Hola, culeros.
A ver, ajá, te sale bien.
Hola, René. Feliz cumpleaños.
No me sale.
No puede. Bueno, ya, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, René.
Perdón, te fallamos. Hicimos el ridículo, quedamos. Bueno,
quedamos, sí.
Más que yo. Feliz cumpleaños, René. Pásala muy chido. Que te festejes muy bonito. Un abrazo.
Pásala increíble.
Pues que estés muy bien, carnal. Que estés muy, muy bien. Un abrazo. Pues perdón, voy ahora sí. Nacho Creepy nos mandó un mensaje de miembro que está cumpliendo 15 meses y dice: feliz cum, Edith, y feliz Navidad y próspero año nuevo. Mira, de una vez ya.
Una vez.
Está bien, Nacha, ya de una vez. Ya, mira. Y de una vez, feliz 14 de febrero. Gracias, Nacho Creepy, un abrazo y pues Navidad, ahí está, Edith.
Gracias, Nacha.
Bueno,
el tercero es de YRY Ross, dice 23 años, igual, y un emoji de bebé. Es que estaban diciendo que soy chiquito. Me sorprende bastante que yo me siento grande.
Ay, por favor.
Ya estoy grande. Y dicen que es una edad como... Bueno, creo que es relativo, ¿no?
Es una edad... O sea, yo, mira, a los 23 me sentía joven, sinceramente.
Te queda un año de ser adulto joven, para que sepas.
Sí.
O sea, a los 24 todavía eres... Bueno, serían 2 años técnicamente.
Sí, 25 todavía.
No, 25 ya no. O sea, ya no
para
es...
Para mí 25 todavía
no, es que no es para ti. Ya está considerado como...
¿Dónde
ya...
viene eso? Enséñame el papel, ¿dónde dices?
No sé si es un papel. En lo investigué.
En mis tiempos se usaba papel, es que por eso lo digo.
Ah, ¿en qué periódico lo anunciaron?
¿En qué periódico?
No, sí, a los 24 es tu último año de adulto joven. Entonces ya después eres un adulto normal. Entonces,
pues sí, siéntete joven.
Sí, todavía eres, o sea, técnicamente eres un adulto joven, así que siéntete joven. De hecho, se me hace raro porque siento que la media de la gente que nos ve está en tu edad.
Más
siento,
o menos,
siento
sí.
Siento que está por ahí, pero...
Somos chavos.
Sí, pero es que también hay gente que a nosotros nos dice que, ustedes están muy chiquitos y yo, ¿what?
Sí.
Pero bueno, ahí está.
Pues gracias también a Lucas, que le damos la bienvenida como habitante onírico. Muchas gracias, Lucas. Disfruta de todo lo que tenemos ahí para ti. También... Oscar Pimentel nos manda 100 pesos. Muchas gracias.
Gracias, Oscar.
Y es un mensaje para Eddie, así que creo que lo debes leer tú, Eddie.
Vale. Oscar Pimentel dice: Eddie, muy feliz cumpleaños. Pásalo de lo mejor, que todos tus deseos se cumplan. Cumplí 30 hace 2 semanas y me dicen que estoy chiquito. Los 30 son los nuevos 20.
O sea que tienes 13.
Prácticamente. Tengo 13.
O sea que todos los que le han tirado a la onda y que son mayores, ya, cárcel.
Funados.
Beso grande hasta Matamoros.
Ah, pues Oscar funado, porque un beso a un niño de 13 está mal.
Bueno, Oscar. Gracias, Oscar.
Un abrazo, Oscar. Bueno, también nos manda otro superchat de 50 pesos. Muchísimas gracias, Oscar. Y dice: More, more, more and more. Pues Eddie, contexto, ¿no?
Es una canción de Twice.
Oh.
More, more, more. Sí, está muy bueno.
Ok, ahí está. Gracias.
Gracias.
Vas, Eddie.
Oh. Eddie está chiquito, corazón. Posdata: saquen a Jimmy del sótano. No,
no.
Porque no quiere pagar la
pensión. Lo mandó Lina VDA, por cierto.
Ajá, Lina VDA.
Lina VDA. No, porque no pagó la pensión del niño y pues ahí está encerrado hasta que pague.
No es cierto, no es cierto. Lo que les diga no es cierto. Cylon.
¿Ya ha pagado?
No. Cylon nos manda 50 pesos. Muchas, muchas gracias, Cylon. Y dice: cosas así las he visto mucho en el sur de Tamaulipas. Cultos que no mandan a sus hijos a ningún lugar fuera del culto. Y son bien ridículos y locos.
Recluidos.
¿Eh? Ay. Y son bien recluidos.
Pinche chavo del 8.
Y son bien recluidos y locos. No, porque leí ridículo, se me fue el... Bueno, perdón, tengo astigmatismo, es por eso.
Ok, pues yo no sabía que eso pasaba aquí en Tamaulipas, pero bueno.
Yo no he visto eso, no sé a qué se refiere.
Fuentes, Silo.
Sí, son sus declaraciones.
Todo queda en tu lado y muchas gracias por el superchat. José Román Rodríguez nos mandó un superchat de 50 pesos y dice: buenas noches, solo paso a dejarles para las galletas, muchas gracias. Y dice: después los escucho por Spotify. Saludos a Emma, Kevin Petirrojo, Eddie y Memo. Soy un petirrojo, sí. Eddie y Memo, saludos a todo el equipo, básicamente. José Román, un abrazo, muchas gracias
por
tu apoyo.
¿Es petirrojo, o sea, por el pájaro, o iba a poner pelirrojo y...? Pues es que petirrojo también es un pájaro que tiene el copete de rojo.
Ajá, o puede ser, funciona de ambos lados.
Bueno, muy bien.
Me gusta lo de petirrojo, ¿eh? Si no fuera porque tengo el de más que Navidad, o más que navideño.
Más que petirrojo.
Me hubiera puesto más que petirrojo. Todavía tengo oportunidad en enero.
Adelante, Eddie. Sí.
Carolina Aguilar, sí. Se ha hecho nuevamente miembro inmortal y esta es su racha de 4 meses. Dice: chicos, me gusta mucho el canal, lo sigo desde hace un par de años y me gusta mucho su crecimiento. Saludos desde Texas y happy birthday. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas
gracias, Carolina Aguilar.
Un abrazo.
También un abrazo a Paco Alvera, que nos manda $5 y dice: tuve una especie de viaje astral, o no sé cómo llamarle. ¿Creen que se atribuya a que me estoy quedando en la casa de mi primo que recién falleció? Wow. Pues fíjate, no, yo nunca he tenido tal cual un viaje astral, creo. Pero sí muchos sueños lúcidos. Y curiosamente se acrecentaban en momentos donde yo tenía estrés o tenía algún tipo de preocupación. Como que esto entre no poder dormir. Entonces no sé, o sea, yo no soy ningún experto. Pero no sé si a lo mejor, si tu primo acaba de fallecer y te sientes todavía con ese pesar. Igual y sí tiene que ver, pero por ese lado, no sé.
Puede ser. Pero no tengo ni idea. Yo no sabía que estaban conectados con eso. Lo que sí he escuchado de los viajes astrales en el tiempo en el que investigué el tema, uh-huh, es que es la creencia que se tiene un poco de eso es que te dejan conectarte con otros planos.
Sí.
Y que de hecho cuando estás en un viaje astral puedes ver a otras personas que están en un viaje astral y a otras personas que están en un plano diferente. Entonces, pues sí, la creencia va más o menos por ese lado. Obviamente nosotros no te podríamos decir que sí es así, porque
pues,
bueno, no.
De hecho...
Pero está interesante eso.
Te decía que se relacione con el estrés porque cuando yo estaba en la secundaria, lo que investigué era eso de por qué yo tenía muchas parálisis del sueño y sueños lúcidos, y siempre era como que lo relacionaban muchísimo con el estrés.
Pues bueno, y bueno, nuestro más sentido pésame también, Paco, por sí, lo que pasó con tu familia.
Y también, Paco Alvera, te damos la bienvenida como habitante inmortal.
Ah, bueno, bienvenido también, y un abrazo muy fuerte. También a los frijoles que Jimmy no se comió, que nos mandó un superchat de 50 pesos y dice: hola chicos, llegué tarde al en vivo, los veré en repetición. Y como en el cumpleaños anterior, quiero felicitar al cumpleañero una semana después. Ok, pues muchas gracias a los frijoles que Jimmy no se comió, un abrazo y pues ahí está la felicitación para él. Ahora sí, basta. Va a seguir.
Oh. Es un placer. La cuenta regresiva de Noctámbulos nos ha dado 5
euros.
Euros. Dice: es un placer escucharlos todos los sábados y ver sus videos. Se acompaña muy bien el insomnio con tan buenos temas. Muchas gracias por ello.
Qué bonito.
Gracias.
Muchas gracias.
Estarnos escuchando. Bueno, sí. Estarlos escuchando.
¿No? ¿Tú también estás escuchando en este momento?
Cierto, estoy hablando. Cierto.
Gracias. Y gracias también a los frijoles que Jimmy no se comió, que dice: la semana que viene felicito a Eddie. Nada, felicidades, Eddie. Que cumplan muchos más tú y todo el staff. Que estén bien, chicos. Pues muchas gracias a los frijoles que Jimmy no se comió.
Muchas gracias. Un abrazo, de verdad, por tanto apoyo. También a Kurobane Tenshi, que nos mandó 50 pesos argentinos y dice: muy buen sábado a todos y un muy feliz cumpleaños a nuestro querido Eddie. Se los quiere mucho a todos. Postdata, liberen a Jimmy. Pues ahí está la felicitación. Y no.
No.
Ahí está otra felicitación para el buen Eddie de Kurobane Tenshi. Vas, Eddie.
Kira Juárez. Nos saluda y dice: muchísimas felicidades, Eddie, te queremos muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Kira, muchas gracias por los 20 pesitos. Muchísimas gracias, lo apreciamos bastante.
Un abrazo.
Y un abrazo.
Vas tú.
Muy bien, también Kurobane Tenshi, muchas gracias, nos manda 100 pesos argentinos. Y dice: tengo una duda con la sección 9 historias cortas de terror. Son muy estrictos con el máximo de 500 palabras. Mi historia lo supera por unas 30 palabras y me cuesta recortarla más sin afectarla. Sí somos estrictos con eso y es precisamente para reducir un poco, digamos, los candidatos o las candidatas en cuanto a la historia. Y pues es por eso. Es más como cuando en la escuela te pedían como ciertos lineamientos.
Sí, yo, o sea...
Pero mira, son 30 palabras. Yo creo que sí debe poder reducirse.
No, y yo iba a decir, yo, por ejemplo, a veces veo que se pasan y a veces veo que dejan en la historia el título que es largo o al final su nombre y un como muchas gracias o algo así.
Ajá.
Y digo, bueno, se pasaron, pero no, o sea, se llevó mucha parte del título, se llevó mucha parte del final, el nombre. Sí. Entonces, o sea, si no nos gustaría decir, no, sí, pásense, porque por algo están las...
Y luego van a llegar con 600. 800 sí, palabras.
Pero... Si lo puedes cortar más, estaría genial. Uh-huh. Si no, pues igual si ya lo tienes que mandar así, pues ok. Sí. Lo que varias personas han llegado a hacer también es decirnos: oigan, lo intenté lo más que pude, pero me pasé por una cantidad muy pequeña.
Sí, realmente, si son 2 palabras o 10 palabras, creo que lo hemos... O sea, hemos leído historias que son muy buenas y se quedan. Pero sí tratamos de mantenernos estrictos con eso porque pues los lineamientos pusimos por algo.
Que sí es muy importante, chicos, que por cierto he notado muchas veces y eso sí... es descalificación automática, es que lo mandan como en el mensaje, la historia, en el asunto del correo, o a veces lo mandan en el texto.
Sí.
Y eso sí es un poquito más porque las guardamos las historias para luego compartirlas y leerlas con el equipo y todo esto. Entonces, no por payasos, pero sí nos da como trabajo extra tener que agarrar eso y copiarlo y es como
ya sí, está un lineamiento. Por algo están esos lineamientos. Y también mucha gente se confunde con el 9 historias cortas de terror porque nos mandan experiencias propias. Sí. Entonces, para eso tenemos el relatos del público, porque a veces nos llega un mensaje de esta es mi historia y dice, no sé, cuando yo tenía 8 años me pasó esto y ojalá lo pongan en un video. Que no es tal cual una historia para 9 historias cortas de terror. No buscamos experiencias, sino historias como de su autoría, historias de ficción.
Ahora, para terminar el comentario, si realmente no puedes, mándalo. Valoramos obviamente mucho más que sea una buena historia.
Sí, claro.
A que si se pasó por poquito, o sea, no pasa nada. Sí. Si nos gusta al final y le elegimos, esas 30 palabras al final no van a tener tanta importancia. Pero bueno, ahí está. Y gracias.
Muy bien, gracias. Kurobane Tenshi.
Voy yo, ¿verdad?
Sí.
María Isabel Monroy, nos manda 50 pesitos y dice: no veré el podcast en vivo, ¿podrían mandarle saludos a mi yo del futuro y a la profe que me obligó a poner mi nombre completo aquí? Se llama Nayeli. Ok, María Isabel Monroy, te mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo a el futuro, que esperemos que esté más chido que el presente.
Desde aquí, desde el pasado.
Bueno, en el futuro va a ser el cumpleaños de Eddie, así que te mandamos saludos en el cumpleaños de Eddie.
De hecho, los que lo están felicitando...
¿En Argentina?
Los que dicen que van a felicitarlo con atraso, digamos, en realidad no va a ser tanto porque todavía no es su cumpleaños.
No, pero ahorita nos estaban comentando que en Argentina ya. Y bueno, pero bueno, también saludos a Nayeli, la maestra de Isabel. Que,
también.
De María Isabel Monroy, que la obligó a poner su nombre completo y que la puedan doxear más fácil.
Saludos.
Un saludo.
Va así.
Oscar Pimentel nos dice otra vez, nos manda 50 pesitos y dice: pongan Eddie de Angélica María.
Es una gran canción, pero tiene copyright.
Alexa.
Eddie.
Reproduce Eddie de María Angélica.
Angélica María.
Eddie de Angélica María.
Bueno, me entendió. Alexa, reproduce.
A ver si... ¿Cuánto dura el
copyright? Alexa, para. Es todo lo que nos deja YouTube, pero lo cumplimos.
Muy bien.
Es que YouTube solo nos deja unos segundos. A lo mejor hasta nos cae copyright por aplauso.
¿Sí? Tal vez. Gracias a Freddy Rocher, que nos manda $5 canadienses y dice: quiero saber el chisme de cómo terminó la party del quinceañero.
¿Cuál quinceañero?
Pues supongo que se refiere a Eddie o a lo mejor a mí cuando cumplí, pero no creo que sea a mí.
No, creo que sea Eddie. A ver, Eddie, ¿hubo chisme?
No, creo que se refiere a que luego pasamos el chisme de lo que va a pasar.
Ah, ya entendí, de lo que va a pasar ahorita. Uf, no. Uh-huh. Eso es para habitante fetichista.
No, normal. Esto no se puede, no se puede.
De hecho, la otra parte del set con cadenas y otras cosas no podemos mostrarlo. Eso no se puede ver. Pero un saludo, Freddy Rocher, y gracias por tu superchat.
Saludos.
Voy yo, ¿verdad?
Sí.
Cesrin, sí. Nos mandó 200 pesitos. Muchas, muchas gracias. Y dice... Tengo meses escuchando sus podcasts y por fin me puse al corriente para verlos en vivo. Son mi compañía en el trabajo y en los viajes en carretera. ¡Qué chido!
¡Qué chido!
¿Sí? Mi esposo y yo nos reímos mucho con el capítulo de la guerra de los emus. Tenemos que traer otra cosa así, la verdad. Estuvo muy bueno.
Sí, es que Jimmy es el que aportaba normalmente ese tipo de casos. Tú y yo somos como que un poco más serios. Pero no estaría mal traer uno de esos casos así un poco más...
De repente, ¿verdad?
Sí, sí, como el de la gallina fantasma, esos que... Que pues son los que también a mucha gente se le quedan más, ¿no?
Sí, pero bueno, Cedric, un abrazo, un saludo a ti y a tu esposo. Gracias por acompañarnos aquí, gracias por escucharnos, gracias por tu apoyo. Y ojalá que te podamos seguir acompañando a ti y a tu esposo por más tiempo. Sobre todo lo de los viajes en carretera, que no sé por qué me encanta cuando nos dicen que nos escuchan en viajes en carretera.
Está muy
Hay algo chido. Que tiene eso que yo digo, ah, qué chido, me gusta mucho. Así que bueno, gracias, un abrazo, que estés muy bien. Va a seguir.
Vanessa Jordan se ha vuelto...
Es Veros Jordan.
Veros Jordan ha renovado... Perdón, es que...
Es Jordan, porque tiene acento.
Veros Jordan. Perdón, tengo dislexia. Ha renovado su membresía como habitante eterno por sexto mes y dice... Mandaré el mensaje porque quiero escuchar la sensual voz de Eddie. Feliz cumpleaños.
Muy bien.
Aprovechando, ¿me pueden mandar un saludo con voz de narrador?
A ver, Eddie.
Claro que sí.
¿Esa es tu voz de narrador, sí?
Ah, no sé. Probablemente sería algo así.
Ay.
De nada.
Muy bien. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo más que voz culera.
Y este es un saludo para Veros Jordan... Que, pues, nos manda saludos y nos pide saludos. Muchos saludos para ti.
Bien, Yoshimitsu. Saludos, Yoshimitsu. Saludos a la que pidió saludos.
Es que no es su cumpleaños, no supe qué decir.
Ya sé, un saludo, ¿verdad?
Saludos, ¿verdad?
Que estés muy bien. Carolina Saki nos mandó un super chat de 15 pesos, pero no nos agregó ningún texto. Carolina, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias por tu apoyo.
Muchas gracias. Creo que ese fue el último super chat.
Fue el último y ya no hay más.
¿Sí, Eddie?
Sí, full. Sí.
Okay. Muy bien, chicos.
Pues voy a leer comentarios y tú vas a Twitter.
Sí, también, Eddie, estás viendo el chat, ¿verdad? Para que puedas contestar si quieres alguno. Mira, de hecho, Dama de Blanco anda por ahí por el chat.
¿Sabes? ¡Ey, Damita!
Un saludo. Un abrazo, que estés muy bien.
Hay que darle al valor después.
Mira, dice Dama de Blanco. Ay, Eddie, me prendí. Ok. Sí, yo voy a Twitter. A ver, yo checo Twitter.
Dice, dije voz de narrador, no ASMR. Ahora estoy ardiendo, dice Black Panther.
Estoy ardiendo. Todos estamos así, te entendemos. Dice acá Tsuki en Twitter, se pusieron a hablarle a Alexa en hashtag Noctámbulos Podcast y la mía empezó a reproducir Eddie de Angelica. Se me olvidó que eso pasa.
Alexa, reproduce en Noctámbulos Podcast. Alexa, para.
¿Quieres escuchar qué decía? Bueno. Ok. También acá Tomás Ortiz nos dice hashtag Noctámbulos Podcast. Yo tengo 30 años y ya me siento viejo. Así que disfruten los años que tienen ahorita porque el tiempo se va rápido. Saludos desde Reynosa, los quiero mucho. Gracias por alegrar mi noche de sábado. Y nos comparte también una foto donde nos está viendo ahí. Muchas gracias.
El tiempo después de los 20 se pasa volando, créanme.
¿Sí?
Sí.
¿Confirmas?
Sí, confirmo.
Sí, es como que cumples 19 y luego, tengo 30. Es algo
así. Ok, sí.
Y bueno,
así también, como el meme de parpadeas, ¿no?
Y ya, exacto. Ahorita que lo mencionas, estaremos por ahí en Instagram y en Twitter también, pues retuiteando o reinstagrameando todas las fotografías que nos manden, las historias donde están viendo Noctámbulos, en donde sea que estén o donde estén escuchando en su auto. Todo
está muy chido que las semanas pasadas nos han compartido qué están haciendo, con quién lo están haciendo.
Muy, bueno, muy
chido. Eso no, lo voy a reformular. Está muy chido cuando nos comparten qué andan haciendo viéndonos y si están acompañados de alguien mientras nos ven.
Sí. Había alguien ahí como en una fiesta con fogata y todo. Y estaba muy
chido. Está muy cool. Así que ahí que etiquétenos a todo el equipo si quieren, al Mundo Creepy, a Emanuel, a mí, a Eddie, a Meme. Y estaría muy chido para estarlos ahí compartiendo.
Muchas gracias, y, Sasha.
No compartan
Sasha
Trek. Porno, por favor.
No, Sasha Trek, que nos manda 5 a Solo Esperanos. No. Yo no me confundo.
Pues a lo mejor dice ahí, ¿no?
Ah, bueno. Feliz cumpleaños, Eddie, y gran podcast, como siempre, chicos. Por cierto, hoy también es cumpleaños de mi amigo Álvaro. ¿Le podrían mandar un saludo? Claro que sí, un saludo para ti, Álvaro. Feliz cumpleaños.
De parte de Álvaro.
Y también de Sasha Trek, de tu amiga Sasha Trek. Muy feliz cumpleaños, que te la pases increíble.
Ojalá que te cante Twice. Ah, no, también Eddie.
Acá, de hecho, preguntaron, ¿quién es tu bias de Twice?
¿Tiene qué?
Mi bias de Twice. Mi bias de Twice es Im Naya. Ella me gusta mucho.
No entendí una madre.
No sé, soy viejo, pero qué chido. Bueno, pura belleza con Eddie, dice aquí de Storyteller.
Acá Gray en Twitter dice, hashtag Noctámbulos Podcast, ¿qué es el amor? El amor que siento de mandarle mis felicitaciones a Eddie. Espero que te la pases bonito, gracias. Que gracias a ti, Noctámbulos no sería lo mismo. Felicidades, y manda la calaquita que dice que vengan a cantarle Twice al cumpleañero.
Ah, qué padre.
De ahí saqué el chiste, por cierto.
Dice Alejandro Reyes, ¿han pensado en hacer sus podcasts en Twitch? Pues es que creo que está, no sé si sea imposible o muy difícil transmitir simultáneamente, ¿no? En ambas plataformas. O sea, desconozco si es posible.
Sí, se puede, pero tienes que pagar un premium e incluso los streamers grandes dicen que no vale la pena.
Que no vale la pena. Bueno, pues es un poco complicado ahí por la logística, chicos. Pero, y además somos viejos, estamos muy acostumbrados a YouTube y a... O sea, ya estamos como muy instalados
aquí. Es que, o sea, Twitch me gusta, pero siento que un programa como este sí vale la pena que se quede guardado automáticamente. Y en sí. Twitch tienes que hacer un desmadre para que se guarde. Y es como, es más como de algo en vivo que no se va a quedar guardado. Está chido para clips y eso, pero bueno. Sí.
Y pues bueno, yo creo que vamos terminando ya ahora sí.
Sí, déjame ver si hay alguna otra cosa porque hubo varios aquí, hay varios tweets, así que muchas gracias. Dice acá Davis Eduardo, felicidades a ustedes dos, qué buen podcast y qué asombroso caso, saludos de Perú, muchas gracias. También Tomás Ortiz Álvarez le manda felicitaciones a Eddie. Gato Fachero nos dice, ¿sabían que cuando acaban Noctámbulos, Eddie va al sótano con Jimmy?
Sí.
Sí, yo sí sabía.
Dice Luz López, los chicos se parecen a mi hermano cuando le cuento de mis coreanitos. Bueno, tu hermano a lo mejor tiene nuestra edad y tampoco entiende, pero no es, o sea, no es como que...
No, o sea, simplemente me sentí viejo.
No, ah, simplemente no entendemos. O sea,
no entendí la pregunta y no entendí la respuesta de Eddie. Eso fue lo que me... Bueno, pues bueno, chicos, nos vamos con eso. Feliz cumpleaños, Eddie. Gracias por acompañarnos otro sábado. Les recordamos que la próxima semana es el último Noctámbulos del año. Va a ser el especial de Navidad y Año Nuevo, así que ojalá que les guste. Gracias por estarnos acompañando, por su apoyo. Síganos en redes sociales como...
@Emmanuel_Knight en todos lados.
@KevinMasketman. Al cumpleañero lo pueden seguir como...
@EddieSecker con doble K.
Y al señor Meme Parreño como... @Meme... Y hey, Meme está a punto de llegar a los 1000 subs, ¿verdad? Así que... Vayan y apoyen, estaría muy chido que vayan y apoyen para que llegue pronto.
Meme Parreño en YouTube, lo pueden buscar así y pueden suscribirse, por favor, para ayudarlo a llegar ya a sus primeros
suscriptores.
Y vean su contenido, está muy bueno.
Y también sigan a Eddie en Twitch, que hace Twitch donde pide que lo ahorquen, no sé por qué.
Recuerden que cada sábado a las 9 de la noche es noche de Noctámbulos. El próximo Noctámbulos será el último del año. Después nos tomamos un descanso y luego después, en 2022, cada sábado a las 9 de la noche será noche de Noctámbulos de nuevo. Nos vemos entonces la próxima semana para el fin de este ciclo de este año, digamos, porque no manejamos temporadas aquí. Nos vemos después, cuídense mucho y adiós.
Adiós.
Buenas noches.
Gracias.
Feliz cumpleaños, Eddie.
Feliz cum.
Gracias por este gran cum.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.